Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Antes de empezar el programa, tenemos hoy bastantes anuncios y el primero, para quien no lo esté viendo el vídeo, es que está aquí con nosotros Alberto Corona. Ha vuelto el hijo pródigo. Hola Alberto, ¿qué tal?
Hola Marta. Pues nada, pues aquí estamos, que hoy es miércoles y no me tocaba venir, pero como el tema que estabas proponiendo era bastante jugosito, pues he dicho, pues venga. Parece que aquí hoy se va a insultar a la gente, así que vamos para allá corriendo.
Te ha llamado la actualidad, pero no para bien.
Bueno, no, me ha llamado pues para lo que a mí más me gusta, insultar a tontos. Señalar a un tío y decir, tú eres tonto. Y ya está, que es lo que me gusta hacer en este tu espacio. Y bueno, ya de paso pues anuncio alguna cosa, ¿no?
Si quieres, de hecho, podemos empezar por esos anuncios, porque aquí en la previa hemos estado como tirando un poquito el cebo de que íbamos a anunciar cositas. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Por qué no estará este viernes con nosotros?
Claro, me vengo hoy, ya que este viernes no voy a poder estar. Porque es que este viernes estoy en el Festival de Cine de Ibiza, Ibiza Cine Fest, porque dentro en el Cine Regio de Ibiza se va a proyectar Decorado, de la película de Alberto Vázquez, y la organización me ha llamado a mí para presentar la peli y hacer un coloquio con el público alrededor de esta peli tan interesante. Bueno, no sé cuánta gente de Ibiza nos estará escuchando o viendo, pero si estáis por ahí, por lo que sea, es este viernes a las 8:30, creo.
A las 8:30 en el Cine Regio.
En el Cine Regio, y eso, y estaré hablando de Decorado, posiblemente en la víspera de que gane el Goya Mejor Película Animada, porque los Goya se son al día siguiente. Y nada, estoy la verdad contento. Voy a ver Ibiza gracias a esto, que supongo que es un sitio que si no fuera por esta movida no vería jamás. aunque está viendo fotos y es muy bonito Ibiza. O sea, que yo me imaginaba Ibiza como una especie de como de fortaleza en medio del mar, donde la gente solo iba o sea, como una fortaleza discoteca en medio del mar, una macro discoteca, y resulta que no, que es un sitio muy, muy bonito, según está viendo en Google. Y además el hotel que van a poner también es muy bonito. Así que bueno, eso, que no le interesa a la gente que... Pero eso, que la gente que quiera, pues puede venirse a ver Decorado, puede pillar entradas y estar en el coloquio conmigo y con la gente del festival.
Aquí lo importante es, Alberto, que yo te recomendé que aprovecharas que ibas a estar por Ibiza para tirarle la caña a Dua Lipa, que todavía no está casada. ¿Le tiraste la caña? ¿Podremos confirmar que estará Dua Lipa por allí en tu coloquio hablando de cultura contigo?
Joder, es que no... Claro, es que todavía no me he puesto a investigar. Ibiza seguramente no sea muy grande, o sea que... Igual tampoco es tan descabellado que me cruce con ella y con el ¿Vive con el Dua Lipa en su casa? O sea, ahí sí, ¿no?
Supongo que sí. Pero pues yo creo que tú puedes. Tú al Dua Lipa le puedes.
No creo.
No, tú no puedes, a ese señor.
El Dua Lipa tiene cara de hacer deporte. De hecho, tiene cara como de jugador de fútbol americano un poco, ¿no? Dentro de que el tío no es que sea muy ancho, pero sí como que tiene cara bruto y tal. No creo que le pueda, pero de todas formas, yo con Dua Lipa solo quiero ser su amigo y que me invite a los clubes de lectura. Es lo único que quiero hacer con...
Pues entonces, con pues con más razón, que más te da entonces que esté viviendo con el Dua Lipa, que además sale en Green Room el Dua Lipa. Así que puede hablar con él. Claro, el cantante del grupo, tío. Lo que pasa es que sale muy delgado y no te acuerdas. No, porque no, era antes de que se metiera asteroides, clarísimamente.
De hecho, estoy seguro de que al Callum Turner este le he visto en pelis y no me acuerdo de él, porque es que me parece como que tiene una presencia muy, muy olvidable en cámara. De hecho, creo que era el hermano de Eddie Redmayne en las pelis de Animales Fantásticos. Me acaba de venir el recuerdo. ¡Uf! ¡Qué horror! Bueno, así como vino el recuerdo...
Es que no las he visto.
Me da igual. Es para lo que hay que ver.
En fin, a ver, que el chat dice que se siente perdido. Dua Lipa, la cantante Dua Lipa, Alberto no la ha invitado a su coloquio, a pesar de que quiere ser su amigo, porque se ha sentido ninguneado por su prometido Callum Turner.
¿Pero no están casados todavía?
que no están casados, por eso te he dicho que la invite, porque puede surgir amistad u otra cosa.
Vale, vale.
Podía hablar de cultura, Alberto.
Pues sí, es que... Joder, es que en verdad ojalá ser Dua Lipa, ¿eh? O sea, una tía que lo que hace es estar todo el día en la playa, leyendo, y luego
aprendiendo idioma.
Aprendiendo idioma, y de repente viene aquí y dice, oye, vente a dar un concierto, venga, voy. Y luego, pues, al día siguiente en la playa otra vez leyendo.
Ya, la verdad es que ser Dua Lipa es lo mejor, ¿eh?
Pues, totalmente.
Y están preguntando, ¿quién es Dua Lipa masculino? Pues Dua Lipa es el novio de Dua Lipa, Calum Turner. Porque que tenga un nombre mejor que Dua Lipa, si quiere que lo llamemos por su nombre. Dua Lipa es un nombre increíble, porque claro, la muchacha tiene todos los dones.
Es que es lo flipante, que es que se llame Dua Lipa de verdad. O sea,
ya, todos los dones, todos los dones.
¿Cómo no va a ser la mejor? En fin.
Ahora me toca un poquito a mí lo de los anuncios, y también vamos a hacer un poco un follow-up de uno de los temas que tratamos el viernes pasado. Pero eso, voy a empezar por el anuncio, y es que básicamente he conseguido entrar en iVoox para poder ver los comentarios que me dejáis, que muchas veces me envían el típico correo de tienes un comentario, y quería hacer un shout-out, como dicen los youtubers, a la gente que está dejando comentarios en iVoox, que nunca les contesto porque hasta ahora no podía haberlo visto. Y que a tope con ellos. Por ejemplo, Rubén Guzmán me señala que cuando hablo de 28 días después no he tenido en cuenta el porcentaje de los beneficios que se quedan los cines y que por lo tanto los beneficios son aún menores de lo que podía parecer. Muchas gracias por señalarlo, tienes toda la razón, así lo puedo corregir. O Sergi, por ejemplo, que menciona Rendueles y su libro Sociofobia para hablar de cómo demuestra que la tragedia de los comunes pues no es un poco propaganda y no funciona así, aunque también lo hace en Sociofobia, pero también lo hace en su libro sobre los comunales, el mismo Rendueles. Así que eso, muchísimas gracias por lo de a la gente que está dejando comentarios, porque además, según me dice iVoox en sus propias comunicaciones, eso ayuda mucho, no sé qué, no sé cuánto. Así que gracias por la conversación y gracias por la ayuda. También a Jenis, por cierto, que he visto su comentario también. Y más gente, que es que no quiero mencionar a nadie en concreto porque sois mucho y no me quiero olvidar de nadie. Pero ahora con el follow-up. Básicamente estuvimos la semana pasada, el viernes pasado, hablando de que quizá se repite todo el rato estos mensajes de pasa algo malo con los jóvenes, la juventud no está bien... Y que tenemos que hacer algo y tal. Y yo decía que, no estoy segura de que esas narrativas sean reales. Y desde luego no podemos coger una cosa excepcional, que es una señora que es tonta, y decir que todos los jóvenes o toda la gente de su edad son iguales, porque eso no funciona así. Pero a la gente que estuvo en la previa, pues sabe que pues comenté un poco los libros que había cogido de la biblioteca y tal. Y uno de ellos era este, La desfachatez intelectual. Lo cogí precisamente porque me lo recomendó Alberto. Y justo aquí en La desfachatez intelectual he encontrado los mejores argumentos para lo que estuvimos hablando el viernes. Y me gustaría, pues eso, hacer un poco un follow-up. En ese momento no tenía esos argumentos porque no había leído el libro. Ahora voy un poco más allá de la mitad y pues ya puedo hablar un poco. Lo que Ignacio Sánchez Cuenca dice aquí en este libro es que, señala con muchísimas pruebas, es que lo que dice es que los intelectuales aquí en España no están a la altura. Tenemos como muy malos intelectuales, muy malos columnistas y muy malos articulistas de opinión, porque aquí se prima el hecho de que una persona escriba bien más que de que una persona tenga argumentos y tenga reflexiones interesantes que contar. Entonces, pues apunta a que muchos de nuestros intelectuales son personas que se les da muy bien escribir ficción, son autores de ficción, y porque han conseguido pues el éxito y el respeto dentro de pues la literatura, se sienten ahora con la autoridad de poder hablar de política o de poder hablar de educación o de poder hablar de sociología. Entonces lo que este hombre dice, el autor del libro, es ¿qué cojones hace este tío que escribirá muy bien ficción hablando aquí de política sin tener ni puta idea de lo que está haciendo cuando hay grandes... Pues politólogo aquí en España. Entonces, el primer argumento sería un poco ese. El hecho de que certifica Ignacio Sánchez Cuenca, que si nuestros intelectuales, pues eso, suelen venir de la literatura y son regular, últimamente están entrando nuevos columnistas y nuevos articulistas de opinión y nuevos periodistas a los grandes medios que pues están muy especializados, tienen muchísimo conocimiento y saben de qué hablan. Entonces eso sería un punto a favor de los jóvenes. No solo los millennials no son más incultos, sino que parece aquí que son más cultos. Pero tengo dos... ahora tú me comentas sobre el libro, Alberto, que también lo has leído, pero antes quería destacar dos fragmentos que creo interesantes. En la página 61, por ejemplo... No, espera, tengo uno antes. Disculpad. Vale, en la página 58 está hablando que... Está hablando de que un tema común entre estos intelectuales que vienen de la literatura es que, bueno, la educación está mal. Entonces, estoy leyendo, es una cita. Un ejemplo perfecto de la actitud del intelectual holístico es su queja recurrente sobre la decadencia de la educación. Los jóvenes ya no leen, no aprenden a escribir, la universidad se ha transformado en una pesadilla burocrática, se castiga el pensamiento, se premia la producción industrial de artículo académico y eso solo interesa a cuatro infelices mal pagados. Es decir, desde los años 80 prácticamente, los intelectuales están diciendo que los jóvenes no leen. La estadística dice lo contrario, que los jóvenes leen. Desde luego podríamos evaluar la calidad de qué lee y por qué se leen. Pero estoy segura de que aunque tú empieces como joven leyendo algo que a lo mejor no es muy profundo, siempre tienes en tu vida capacidad para evolucionar. Entonces no entremos en eso, no compremos esos argumentos de los jóvenes están mal, porque al final eso es algo que a los conservadores te dicen para llevarte a que pienses que el pasado era mejor. Rollo, los jóvenes ahora no leen, no como antes, volvamos al pasado. La educación ya no es buena, volvamos a la educación del pasado, cuando a lo mejor tampoco era tan buena. Ahora la otra cita que os decía es en la página 61 y lo que está criticando aquí el autor es una serie de columnas que hablaban de pues, la debacle que iba a suceder cuando se cambiara el sistema educativo para pasar a la LOGSE. Y lo que dice y está el autor reflexionando, cito, no parece que sea el tono más constructivo para analizar los resultados de una reforma legal educativa. Martínez ha demostrado la cantidad de prejuicios errados que hay detrás de estas críticas apocalípticas sobre la LOGSE. Por ejemplo, basándose en los datos sobre comprensión lectora de estudiantes de la OCDE, revela que los licenciados españoles que se formaron con la LOGSE no tienen menos comprensión lectora que los licenciados que se libraron de la misma. Y aquí está la cita del estudio donde dice que básicamente los millennials leen exactamente al mismo nivel que las generaciones anteriores. Esto es simplemente... propaganda de gente de derecha. Alberto, cuéntame tú, que también te has leído el libro.
El libro está súper bien. El libro es... Mira, está comentando Brecin Wild que tuvo a Sánchez Cuenca de profe en la carrera. me da muy buena vibe este hombre. El libro yo lo recomiendo mucho, o sea, es muy recomendable porque se escribió en... Creo que salió publicado en 2014, 2015, y claro, ante todo es una especie de llamada de atención, porque lo que había visto es que a raíz de la crisis económica, la irresponsabilidad que tenían estos intelectuales, los literatos metidos a columnistas, había llegado a unos extremos bastante jodidos a nivel de cómo estaban embarrando el debate público en un clima de precariedad donde era necesario que como sociedad pues, pudiéramos ver las cosas tal y como estaban sucediendo, ¿no? En vez de, por ejemplo, Sánchez Cuenca, pues le mete una paliza que flipas a Antonio Muñoz Molina, porque al parecer por esta época sacó un libro que era Todo lo que era sólido, se titulaba uh-huh. Todo lo que era sólido.
Sí.
Y era un libro donde Antonio Muñoz Molina, que es columnista del país, intentaba hablar de los motivos de la crisis y como que los motivos de la crisis los vinculaba en tanto a los políticos españoles, que son como los peores del mundo, aparentemente, lo metía y también ponía unas pinceladas del problema del nacionalismo y ese tipo de cosas que son como formas de esparcir la atención hacia donde no quieres que verlo, ¿no? Con algo tan sencillo como que si España entró en crisis, dentro de que evidentemente no tenemos los mejores políticos del mundo, ni mucho menos, es que entró todo el mundo en crisis. O sea,
claro, claro, fue una crisis mundial.
Fue una crisis mundial de lo que nos tendría, de que lo lógico aquí sería pensar. En el momento en que la crisis es mundial es que a lo mejor lo que está mal es el sistema mundial, es esa palabra que empieza por C, ¿no? Pero claro, como eso sería un poco disparar demasiado para arriba, entiendo, y hacer análisis de economía más esmerados, más complejos, pues lo que han querido hacer a lo largo de estos años todos estos intelectuales de mierda es enfangar la conversación. Uh-huh. Y aprovechar también, pues, Sánchez Juan Gauz usa un término que a mí me gusta mucho, que es el machismo discursivo, que luego tuvo una, no sé si se acordará la gente, luego tuvo como una especie de evolución años después en tanto al cipotudismo, a los escritores cipotudos, que eso también estuvo muy divertido, que es básicamente este argumento de autoridad nacido de una escritura como muy altisonante, muy robusta, claro, no en vano estos intelectuales que estamos hablando son escritores antes que cualquier cosa, son novelistas que se supone que se les da bien usar las palabras. Entonces, dentro de esa, por decirlo así, esa cualidad estética, pues es mucho más fácil construir una autoridad. Luego, además, lo está escribiendo en una tribuna en El País o en donde sea, y es como que ya te revistes de me tienes que escuchar porque estoy mirándolo todo desde una especie de torre de marfil donde soy un ser superior y puedo opinar, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de falacias intelectuales, este machismo discursivo, esto es algo que yo creo que va incluso acodado al propio... Está yo creo que ya encajado dentro del propio concepto del columnismo, el propio concepto de los opinólogos, de los todólogos, de los tertulianos, ¿no? Todo un rollo de haber pensado en la opinión graciosa, la opinión de zasca, como algo que es lo que parece que tiene que guiar el debate. Y claro, es interesante leer este libro, que tiene más de 10 años, porque estos síntomas nos siguen rodeando. O sea, de hecho...
Bueno, y han empeorado en ciertas cosas concretas.
Ya han empeorado, claro, porque claro, han empeorado, diría, a un nivel más ideológico, porque así claro. Como yo creo que dentro de la mayor parte de estos opinólogos que habla Sánchez Cuenca son todos del PSOE. O sea, son todos del PSOE, más del ala de Felipe González, y más cada vez más nazis y por estas cosas que ha pasado.
Claro, una cosa que habla es que toda la panda de intelectuales que hemos tenido en España se les da, no lo dice en esas palabras, pero perdonadme que lo exprese yo así, se les da bien el marketing, en el sentido de que cuando hay que ser radical de izquierdas, son radicales de izquierda, pero cuando hay que ser del PSOE, son los más del PSOE, y ahora que qué tal, pues están escorando a la derecha, que dan tantos vaivenes, de hecho habla mucho de que dan tantos vaivenes ideológicos que cuesta entender que haya algún tipo de sinceridad o de reflexión tras sus opiniones. Y además señala que estos vaivenes ideológicos siempre son de derecha a izquierda y nunca al revés. O sea, perdón, de izquierda a derecha y nunca al revés. Entonces... Claro,
porque aquí sobre todo lo que hay es mucho cinismo. Es como intentar disimular que no te guía otra ideología que el capital, que es lo que pasa con todos estos columnistas intelectuales que simplemente lo que buscan es arrimarse al árbol que más calienta y lo que ellos perciben como que es la estructura de poder en la que se pueden acomodar mejor. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, pues está Pérez Reverte también. Y nada, Sánchez Cuenca le pega bastante de hostias, ¿sabes?
Y a Javier Marías.
Y a Javier Marías, claro, gran amigo de Reverte. Claro, gente que en los 90 no estaba considerada de derecha, necesariamente. Era gente que tenía mucho carácter, gente que sobre todo se apreciaba de esto que siempre hablamos muchas veces de... el sentido común del pueblo, ¿no? Esta gente le está hablando a España de tú a tú, porque Pérez Reverte es la persona que te dice ni izquierda ni derecha y que te dice que él no tiene ideología, sino que tiene biblioteca, ¿no? Este estilo de engañifa de soy la voz autorizada para hablar con el pueblo y para contarle qué es lo que hay detrás de los tejemanejes políticos, ¿no? Este tipo de trampas, hay retóricas, están un poco dentro de lo que pasa con los intelectuales, es algo que lleva pasando desde la transición y ha llegado hasta aquí y cada vez ha ido a peor. Y claro, y esto del cinismo, creo que es chulo que lo saquemos a colación porque una de las cosas, la principal cosa de la que queríamos hablar hoy era sobre la figura de Juanma Bajo Ulloa, que creo que está...
¡Pero que no salte!
No, o sea, lo lanzo para recogerlo después, pero que vamos, que todo forma parte de eso.
Sí, sí, o sea, te decía que no saltaras porque sí, yo quería apuntar solo una cosa. Primero, recomendar el libro, está francamente bien. A mí ya me lo había recomendado Alberto, iba con cierto hype y aún así me está sorprendiendo para bien, porque aparte está bastante bien escrito. Que no es necesario. Es una de las takes que tiene. No es, toda la gente que escribe no ficción no tiene por qué escribir bien a nivel de literato. Pero bueno, eso está bien escrito. El caso es que una de las cosas que quería señalar, por el que digo que todo va peor, no es porque ahora la gente sea más inculta y las cosas eran mejorantes y todo va para peor, como nos está diciendo todo el rato la derecha, para que queramos volver atrás, sino que todo va para peor porque hay una cierta tendencia ahora mismo ante el antiintelectualismo. Entonces parece que estos intelectuales que ya tenemos aceptados como intelectuales y que se han ganado como un respeto, nos da miedo tirarlos de ahí. Es decir, hay periodistas muy jóvenes que podrían puto callarle la boca a Pérez Reverte, por decir uno de ellos, pero no se atreven porque la gente, de hecho, le habla de Don Arturo. Y sin embargo, cuando vemos que llegan nuevos intelectuales o posibles intelectuales, siempre los miramos con suspicacia, especialmente si son intelectuales de la izquierda. Y siempre intentamos, más allá de analizar lo que dicen, ponerlos en una especie de, pues no sé, juicio de pureza o juicio moral, cuando pues quizás simplemente deberíamos escoger o tomar lo que pudiéramos de lo que se está escribiendo y ya está. Quiero decir que ahora hay muchos expertos, pero no veo que esos expertos estén haciendo carrera tal y como hacen carrera pues los intelectuales antiguos. Por eso yo decía que está todo peor, excepto Rocío, que está increíblemente bien y que tiene demo en Steam de su juego de los discos. Y mañana la jugaremos en el jueves jugón. Hola, Rocío, ¿qué tal?
Gracias, Rocío. Me queda como, ¿qué dice? Pero claro, me imagino que ha hecho...
Ha hecho una raid.
Que ha hecho una raid. Qué guay. Es que también hay una cosa que no sé si es solo... Creo que no, nunca lo llega a decir Sánchez Cuenca, pero es que yo también, yo siempre tengo la sensación de que el columnismo como género periodístico es de derechas. O sea, como que es que el mero ejercicio profesional, si le queremos hablar, es de derechas. Porque es asumir que es asumir ya desde que estás como en una especie de parcela arriba sin que te manche las cosas de la calle. Yo siempre me imagino al columnista como un tío que está en una terraza con una pluma mirando a la gente y criticando cómo viste los transeúntes. Y ese ejercicio, que es el columnismo, es de derechas. Es que yo siempre he tenido esa conclusión. Y por supuesto hay columnistas de izquierdas. Y hay buenos columnistas de izquierdas. Raquel Marcos, por ejemplo, en el diario.es a mí me gusta mucho, o Elizabeth Duval, por ejemplo, ya que hablabas de este tema de los intelectuales a los que miramos con suspicacia, a Elizabeth Duval no la hemos podido mirar con más suspicacia, muchas veces con razón, pero el tema está que sí que hay columnistas de izquierdas, pero son columnistas de izquierdas que no pueden utilizar el formato en tanto a lo que requiere el formato, que es las grandes verdades dichas de una forma despiadada, altisonante, invasiva, contundente, porque la izquierda, por regla general, tiene que ser mucho, tiene que estar mucho más documentada, tiene que mirar las cosas con mucha más franqueza, con mucha más paciencia, y eso marida poco con el género del columnismo. Y yo creo
aquí en España,
que el columnismo habría que prohibirlo. Es que el columnismo habría que prohibirlo.
El columnismo, lo que dice Sánchez Cuenca es que habla del intelectual holístico frente a otro tipo de intelectual que no me acuerdo cómo lo llama. El columnismo, lo que tú estás llamando columnismo, viene de la tradición de columnismo que se aplica aquí en España, donde es una persona que sabe de todo y opina de todo y no sabe de nada. Pero claro, el columnismo fuera de España es lo que dice el autor. Es diferente. Y normalmente para escribir de economía traes a una persona o que lleva 80 años escribiendo de economía o que solo escribe de economía y tal. Y a mí eso no me parece mal. A mí no me parece mal que una persona como Cory Doctorow tenga una columna de... Que ya me han contado lo de la IA, no me lo tenéis que decir. Pero una persona como Cory Doctorow, que es un filósofo de las nuevas tecnologías, pues tenga una columna solo de nuevas tecnologías y de la actualidad de nuevas tecnologías, pero que no hable de política, que no hable de educación y que no hable de nada. Es que quizás lo que tenemos que acostumbrarnos es que no se puede hablar de todo y que no podemos considerar intelectuales a una persona que pretende saberlo todo. Tenemos que considerar intelectuales a los expertos y a la gente que hace su trabajo. Entonces, pues eso, pero sobre... Dime.
Y hay que tener cuidado también con la trampa esta de él escribe muy bien. Porque muchas veces también con lo que tiran siempre los columnistas para defenderse, ¿no? Para defender el gremio. Es que Javier Marías escribe muy bien. Es que Mario Vargas Llosa escribe muy bien. ¿Y qué más da se escribe bien si son unos paletos? Y no paran de poner tonterías. Pues que le dé morcilla al escribir bien. O sea, es verdad que suena muy, quizá demasiado sentencioso, precisamente,
¿no?
Que estaba hablando de esto, lo de que hay que columnir lo de que hay que prohibir el columnismo, pero a lo que me refiero es que ese ejercicio como tal, según cómo se entendió el columnismo en España, como este afición a hacer todología, eso es lo que para mí me parece que es un grave déficit democrático que tenemos en este país. O sea, y que nos jode la conversación pública y nos impide mirar muchas veces con la transparencia que necesitarían los temas. Pues por culpa de que tenemos a estas ratas, porque es que lo que son ratas cínicas que están agarradas a su poltrona, intoxicando el debate. Y es que esto lleva pasando en este país desde la puta transición. Y es que es asqueroso, asqueroso. O sea, es que es un libro que... El libro, lo bueno es que el libro es muy divertido, el de la desfachatez intelectual. Es muy divertido porque lo que hace Sánchez Cuenca es coger fragmentos de columnas y a esto seguido explicarte por qué esas columnas son una parida. Y entonces es muy gracioso. El libro es muy entretenido porque dices tú, es que qué parida, pero al mismo tiempo tú lo ves y dices, es que esto es tristísimo, esto es muy grave.
Es que estas personas están viviendo de esto, de decir chorradas y, como tú dices, intoxicar el debate. Entonces, de nuevo, quería traer esto porque nos cebamos, yo también, la semana pasada, con una anécdota de una chavala que es tonta, pero no había entendido un libro y ya de hecho sacábamos conclusiones de todos los jóvenes y la sociedad y tal, eso al menos yo no lo hice, y se nos olvida que los verdaderamente tontos están cobrando en los grandes periódicos y se les llama Don Javier y Don Arturo. Y a lo mejor lo que tenemos que empezar es, en vez de señalar a la gente que tiene todavía margen para leer más libros y entender más libros y comprarse un diccionario, quizá lo que deberíamos empezar a llamar tontos a los tontos, porque esas personas tienen muchísima más influencia. A esas personas nadie, aparte, lo dice el propio Sánchez Cuenca, a estas personas nadie les dice nada, porque tienen mucho poder en los medios y no lo señalan con el nombre y parece que si le dices tonto a Pérez Reverte, el tonto eres tú porque él es un académico de la RAE. Pues tenemos a lo mejor que empezar a mirar eso. La gente que de verdad tiene poder, la gente que de verdad está haciendo vida de ese columnista, la gente que... Me ha gustado, Alberto, intoxica el debate. Así que, de hecho, dice un comentario y destacar antes de pasar a la primera noticia. Dice Fast Reznor que en Chile tenemos unos cuantos columnistas de esa misma calaña. De hecho, el autor, una cosa que dice es que esto es una forma muy latina de hacer periodismo, refiriéndose también a pues Hispanoamérica y también a Italia. Así que a lo mejor es que pues tenemos que deshacernos de esa tradición, porque desde luego no nos deja hablar con propiedad de política, no nos deja hablar con propiedad de economía y como sociedad no nos deja establecer un diálogo que no esté lleno de falacias. Así que, bueno, pues no a ver si nos quitamos ese peso que arrastramos, ¿no?
Bueno, pasamos entonces a la primera noticia.
Sí. Claro, quería ver...
Yo es que esto pues, es muy vinculable con lo que ha pasado ahora mismo con Juanma Bajullua. Que Juanma Bajullua no es un intelectual... porque no sabe hacer la voz con un canuto, pero desde luego sí que está usando el mismo argumentario de esto que estamos hablando. Es decir, como palabras muy altisonantes en plataformas muy estratégicas para que le venga bien para medrar. Porque realmente, y esta es mi primera lectura de lo que ha pasado, bueno, supongo que habría que explicar un poco qué ha pasado antes de...
Claro,
nada, ¿no, Marta?
Eso es lo que te iba a decir. ¿Te parece bien que introduzca la noticia? Y tú ya me cuentas, claro. De hecho, gente, lo de venir Alberto hoy no solo es porque no pueda venir el viernes porque va a estar de farra con Dua Lipa, es también porque Alberto pues entrevistó hace muy poco a Juanma Bajullua, tiene bastante conocimiento sobre su figura y sobre sus impresiones, y entonces pues creo que va a poder aportar mucho más que yo. Pero aún así voy a introducir la noticia. Resulta que... pues Juanma Bajullua ha sido uno de los pocos cineastas invitados al Hormiguero. Por lo que sea, le han invitado a él.
Horizonte.
Ah, Horizonte, perdón, sí, tienes toda la razón, lo estoy leyendo.
El Hormiguero de los Negacionistas, Horizonte.
Sí, perdón, lo estaba... tienes toda la razón. No,
nazis. Bueno,
Iker Jiménez, el Pablo Motto, lo mismo, perdonad. Sí, además lo tenía justo delante. Disculpad, ha sido invitado a Horizonte, al parecer es poco común que lleven a cineastas, pero a este lo han llevado por lo que sea, y allí se ha dedicado a despotricar contra las ayudas que se dan en el cine español y ha despotricado contra estas ayudas, pues quejándose de lo que se quejan todos los nazis, que es que solo le dan ayuda a las mujeres y a la gente LGBT, con otras palabras, lo de LGBT. Palabras que nosotros no vamos a repetir.
Claro.
Alberto, que tú no puedes decirlo, tú no lo tienes que reivindicar. Hoy.
Perdón.
No. Todos modos, tú lo has dicho más fino. ¿Qué te iba a decir? El caso es que nosotros no vamos a poner los vídeos de lo que ha dicho esta persona y os remitimos al artículo, al articulazo, perdón, que ha publicado Javier Zurro en el diario, donde va una a una analizando esas afirmaciones y explicando por qué no son mentiras. Alberto, si te parece, tengo algunas cositas destacadas del artículo de Zurro. ¿Lo repaso antes de que comentes algo?
Sí, dale. Contextualicemos todo antes bien.
Vale, titula Zurro. Todas las mentiras de Juanma bajo Ulloa a Iker Jiménez sobre el cine español y lo que se olvida. Su película recibió 700.000 euros de RTVE. Voy a destacar algunas partes del artículo. Escribe Zurro. El programa de Cuatro no suele llevar cineastas a su mesa, pero en esta ocasión el director acudió supuestamente para contar cómo su recién estrenada película El Mal era víctima de la dictadura woke que, según él, impide que las películas que no responden a la ideología progresista del gobierno puedan tener ayudas o triunfar en salas y taquillas. Según Bajo Ulloa, un salto, por cierto, proseguimos. Según Bajo Ulloa, solo se dan ayudas a películas ideológicamente aceptables. Y ahora me encanta que dice Zurro del tirón. Una aseveración que es literalmente falsa. Vamos a leer algunos de los argumentos de Ulloa y cómo los contesta Zurro. Dice Zurro que las ayudas generales a la producción se basan en un sistema de punto objetivo donde lo que más se valora es la viabilidad económica del proyecto. O sea, dice que son objetivos porque hay un estudio de viabilidad y lo que se analiza es ese estudio. Le recuerda a Zurro, al director, que su película cuenta con varias ayudas, o sea, se ha financiado con dinero público, no de una, sino de dos ayudas diferentes. Y le recuerda también que esos 700.000 euros que ha recibido suponen, y cito, suponen la misma cantidad que recibió Rodrigo Sorogoyen por Asbestas, una película que estuvo en el Festival de Cannes y que arrasó en los Goya y en la taquilla, y que recibió 50.000 euros más que Alcarrás, de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en Berlín. Es decir, que le han dado exactamente la misma cantidad o incluso más que a películas que han ido muy bien en festivales y películas que han triunfado en taquilla. Seguimos con Zurro. Ulloa también criticó que los festivales y los premios solo se fijaban en esas películas ideológicamente alineadas con los woke. Parece olvidarse que su anterior película, Baby, estuvo en el Festival de Sitges y fue nominada a los Goya de 2021 en la categoría de Mejor Dirección. Una película que además obtuvo una ayuda de la cultura de 266.050 euros y recaudó 22.000. Continúa. La principal crítica de Juanma Bajo Ulloa en Horizonte fue que ahora mismo, si eres un hombre, tienes complicado dirigir. Y Zurro lo que hace aquí, no lo voy a leer todo, pero es explicar básicamente cómo el sistema de puntos no premia especialmente, da un punto si la directora es mujer, pero son 100 puntos, entonces un punto no parece tanto. Y que lo que más valora es, de nuevo, la viabilidad económica del proyecto y el background del director y la experiencia del director. Se ha estado en muchos festivales y se ha tenido mucho premio. Como bien explica Zurro, lo máximo que se puede conseguir si la directora, la guionista, la productora son mujeres, es decir, todas si las mujeres ocupan al menos 4 cargos de máxima responsabilidad, dará solo 3 puntos. Todos los cargos solo da 3 puntos. Y que lo máximo que se pueda obtener el apartado en participación de mujeres es 8 puntos, pero al parecer es bastante complicado. Básicamente, y ahora vuelvo a citar a Zurro, 92 de los 100 puntos responden a criterios objetivos. 41 puntos tiene que ver con la viabilidad económica y financiera del proyecto y otros 15 con el gasto realizado o repercutido en España. No hay punto por tener a personas racializadas ni hay punto por tener contratadas a personas LGBT. Y después destaca que nunca en la historia han recibido más mujeres que hombres las ayudas del Ministerio de Cultura. Es decir, que si eres hombre, todavía puedes hacer películas, aunque tú te creas que no. Y ya voy terminando, pero al final hace Zurro una recopilación de datos también objetivos que dice: según los informes con los datos definitivos que publica el ICAA, En 2023, de los 52 proyectos que obtienen ayuda, solo 19 fueron dirigidos exclusivamente por mujeres. El 36,53% de los proyectos beneficiarios fueron los que son dirigidos por mujeres. En 2022 fue un 40%, mientras que en 2021 el porcentaje fue de 37,78%. Eso quiere decir que ni siquiera con las ayudas a la paridad se ha alcanzado el 50% de mujeres y directoras haciendo películas. De las 207 películas que RTV adquirió entre 2020 y 2023, 132 fueron dirigidas por hombres y 73 por mujeres. Es decir, que hubo un 35,2% de mujeres frente al 63,7% de hombres. Así que bueno, básicamente ayer se le dio espacio a un señor para que dijera mentiras. Y nadie en un programa de televisión en un programa contrastó esas mentiras. Te paso la batuta, Alberto, que tú conoces más de este tema que yo.
Bueno, no le contrastaron las mentiras porque evidentemente fue a Horizonte, que es un espacio de ultraderecha. Yo creo que la lectura fundamental de esto, aparte de que este tío es un tonto cínico, como tantos otros que hay, y es un mentiroso, por supuesto, es que este tío simplemente quiere arrimarse a lo que él ve que le va a venir, que le viene mejor para que le escuchen y para que la hagan casito. Evidentemente, El Mal es una peli que no ha visto ni Cristo, y era una peli que tenía una viabilidad comercial nula. De hecho, es que una cosa interesante es que, claro, mucho meterse con cómo sean las ayudas, pero es que esta peli ha salido adelante exclusivamente gracias a dinero público. Es decir, que es que nosotros le hemos pagado la película a Juanma Bajoyoa. Se la hemos pagado entre RTVE y ITV, la tele pública vasca. Y aún así este tío dice, ay, el sistema no me deja entrar porque el sistema solo le gustan las mujeres y tal. Vamos, este tío está diciendo mentiras. Esto es obvio. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué está diciendo mentiras? Porque él evidentemente sabe cómo funcionan las cosas, y yo lo que me imagino que ocurrirá es que él también se imagina que tristemente nos estamos abocados a un próximo gobierno de ultraderecha. Entonces, en el mismo momento en que nos encontremos con un gobierno de ultraderecha donde la plana mayor del cine español se haya significado como más o menos gente pro-PSOE, pues aquí vamos a tener a un gran cineasta como Juanma Bajoyoa, totalmente íntegro, diciendo, oye, nazis, dadme dinero a mí, anda, que yo soy de los vuestros. O sea, aquí simplemente lo que vemos es una estrategia de relaciones públicas, básicamente relaciones públicas vistas al mismo tiempo que nos dejamos de ver genuflexiones en Estados Unidos dentro de la industria y de los medios con respecto a Trump. Pues aquí es lo mismo, porque es que lo que pasa con Juanma Bajoyoa es que sabe perfectamente que todo lo que cuenta es mentira, y no es que esté equivocado, es que está mintiendo, está lanzándonos fake news por la cara por dentro de una operación bastante sencilla de traducir, yo creo, como es lo que estoy diciendo. Está haciendo literalmente lo mismo que los intelectuales imbéciles del libro Sánchez Cuenca. Ir viendo qué es lo que mejor le viene para medrar dentro de que el tío sea un mediocre y la gente no haga caso. O sea,
varias cosas. Primero, a Rejunta Céntimos dice que si alguien puede darle contexto. No estoy segura el contexto que necesitas, pero nosotros te lo damos. Juanma Bajoyoa es un director español. Creo que su película como más conocida por el público es Airbag, la única que yo he visto, por otro lado.
De hecho, Airbag fue en su día la peli más taquillera de la historia del cine español.
Claro, claro. Y tuvo mucho en el discurso público y tal. Y básicamente, pues Juanma Bajoyoa lleva unos años, y ahora aquí creo que nos lo puede contar Alberto, lleva unos años con la cantinela de... la gente me trata mal porque soy woke, nadie ya no se puede decir nada en el cine, soy una persona perseguida. Y la verdad, Alberto, si tienes razón tú, que posiblemente tú conoces más la figura de Juanma Bajoyoa que yo, me parece que no solo es una persona mentirosa, sino que parece que conoce poco cómo funciona la historia. Porque tú puedes estar viendo con cinismo que se viene un gobierno de ultraderecha o de derechas, más bien de ultraderecha, y decir, vale, yo me voy a ir posicionando como un director de la derecha para que me den ayuda. Pero se le olvida que lo que la derecha considera, la ultraderecha específicamente, considera que son los suyos, siempre se va a ir reduciendo. Es decir, no sé si estás muy puesto, Alberto, en lo que está pasando dentro de los círculos de ultraderecha de Estados Unidos, pero básicamente Muchos opinólogos de la propia gente de derecha están diciendo que la derecha se ha vuelto woke para poder excluir, por ejemplo, una de las figuras más importantes en los últimos años de la ultraderecha de Estados Unidos es un hombre que se llama Ben Shapiro, que bueno, que es judío. Pues es uno de los fundadores del Daily Wire, es un señor que ha hecho mucho dinero. Pero claro, ahora la ultraderecha se está cada vez yendo más a la derecha, se están haciendo básicamente neonazis y claro, quieren excluirlo porque es judío. Entonces, lo que están diciendo es que, bueno, que el Ben Shapiro esté woke, que tal, porque no quieren que esté ahí. Porque ya te digo, la ultraderecha funciona cada vez haciendo que lo que son ellos sea más pequeñito. Y me parece que se equivoca si cree que un gobierno de derecha en España va a mantener ayudas a la cultura, porque a la ultraderecha no le interesa la cultura y no le interesa que con dinero público sea ganada, porque el dinero público no es perfecto. Las ayudas públicas a la cultura no son perfectas, pero sí que da oportunidades a gente que no viene de dinero de poder hacer diferentes proyectos. A gente que viene, pues muchas veces de clase obrera, no son la mayoría, pero da una oportunidad de que deberían, para que las personas de clase obrera lleguemos ahí. Y pues eso no lo quieren. Claro que no, ¿cómo lo van a querer?
No, si es que así es tonto. Que... Es un tonto a las tres, un tonto. O sea, evidentemente es un tipo que él sabe que tiene el camino muy coartado dentro de su cine. Bueno, igual es interesante que hable un poco del perfil de Juan Majo.
Habla un poco, claro, así a rejunta céntimos tiene un poquito más de contexto.
Claro, le pasa a Juan Majo Ulloa, yo cuando a mí me ofrecieron entrevistarle hace ya unas semanas, me lo ofrecieron a entrevistar por la peli esta que ha sacado del mal, yo mi primera reacción fue de ilusión, porque es un director muy interesante, es un director que dentro del cine español es una de estas figuras que parece muy complicada meter en un cajón o en una tendencia o en una escuela o en una estética. Porque es un tipo, que él además me lo contaba en la entrevista abiertamente, es un tío que no viene de la cinefilia. Es un tío que nunca ha sido cinéfilo, de hecho, esto no me lo dijo, pero lo traslucí por la conversación, es un tío bastante ignorante, que él empezó a hacer cine en función a cosas como los videoclips y a los cómics. Era lo que le interesaba, eran las enseñanzas que él tenía. Entonces lo que sucede es que empieza a hacer películas entre finales de los 80 y principios de los 90, que es cuando hay cuando ya un poco se está ya consolidando la industria del cine español y tal, y lo que sucede es que su cine es muy bien valorado al principio. Entonces ocurre algo bastante histórico, que es que gana la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con su primera película, se llama Alas de Mariposa, que a la postre diría que es la mejor peli que tiene con bastante diferencia, lo cual es un poco trágico porque es la primera que tiene, pero el caso es que gana la Concha de Oro y lo gana con una juventud increíble. Lo gana la Concha de Oro teniendo 24 años. O sea, una cosa bastante loca. O sea, es lo típico, el niño prodigio, ¿no? ¿Qué coño está pasando aquí? Un niño prodigio que rueda muy bien, que tiene mucha intuición, que no es el típico que te puede hablar de forma elaborada sobre el cine que hace, porque insisto, es bastante tonto y bastante ignorante, como está quedando demostrado, pero que sabe mover la cámara.
Pero eso es válido en un artista. Un artista no tiene por qué ser capaz de explicar su proceso, un artista tiene que crear, y a veces se crea desde la intuición y es responsabilidad de los analistas culturales describir el proceso y relacionarse de otra forma con la creación, pero no tiene por qué hacerlo el artista. Esto a priori no es malo.
No, a priori no es malo. Mientras no seas un tonto que va al puto Iker Jiménez a decir gilipolleces, pues no pasa nada. El caso es que el tío, pues eso, lo peta a saco con Alas de Mariposa, hace La Madre Muerta, que no tiene tanto éxito, pero sí que se ve en unos cuantos festivales de cine, y hace Irbag. Claro, lo de Irbag es una locura, porque Irbag es un taquillazo absoluto, siendo una peli tan, además, bastante distinta a las otras dos que había hecho. Porque las otras dos eran thrillers más o menos, thrillers un poco extraños, como inquietante y tal, y ahí va, que es una comedia tarantiniana, ¿no? Hasta un punto de que casi cuando la hizo parecía un poco Tarantino Exploitation, en plan de este tío parece que quiere ser el Tarantino español. Al margen de lo que no, de que compramos esa opinión o no, lo que seguro que es cierto es que Airbag es una peli genuinamente suya, porque él, parte de su temperamento artístico, pues pasa por cosas así, y a mí me gusta bastante Airbag. O me gustaba cuando la vi de chaval, que claro, también es una peli que tú la ves de chaval y dices, ¡qué guapo!, ¿no? Pero el caso es que Airbag, siendo un taquillazo, empiezan a suponerle una serie de problemas del tema de quizá haberse empujado a otras ligas de más amplios presupuestos, y lo que acaba resultando de esa entrada forzosa, aparte de ciertos rumores que hay de que se la jugaron un poco los productores con Airbus, que eso también podría quizá ilustrarnos en por qué tiene esta especie de rencor hacia la gente de arriba, sea cual sea, lo que empieza a pasar es que Juanma Julio es una persona tan sumamente antipática, con tanto ego, claro, ganar la concha de oro con 24 años... ¿cómo no
te ya eso lo te iba a decir, parece normal que si todo el mundo está diciendo que eres el futuro del cine español, tú de repente te lo creas.
Claro, se lo cree, pero empieza a ser muy, muy sonado el hecho de que es una persona muy difícil con la que trabajar, una persona muy insoportable, con mucho ego, que hace que convierte los rodajes en un infierno y tal, y eso va generando de forma natural que la gente, que la industria le vaya dejando fuera. Entonces, sucede una cosa que a mí me parece interesantísima, que es que nos plantamos en la crisis económica. En la crisis del 2008, Juanma Julló ha hecho una peli antes que se llama Frágil, que es como un intento de volver a las de Mariposa, que se la pega monumentalmente. Nos plantamos en la crisis del 2008 y Juanma Julló dice: yo quiero hacer un nuevo Airbag. Quiero volver a la comedia absurda post-tarantiniana de Airbag, que hace una peli que se llama Rey Gitano. Y Rey Gitano es una peli... La has visto, ¿no? ¿O la conoces, Marta?
He visto el tráiler. Evidentemente no la he visto.
Rey Gitano es una peli...
¿Y no la voy a ver?
No, no te la recomiendo. A mí es una peli que algún día me gustaría escribir sobre ella, porque es una peli interesantísima. Es una peli...
siempre tienes espacio en Cultura Caníbal, que además paga los textos.
Claro, lo que pasa es que ahora es que no quiero... Claro, es que mi posición... Tengo cierta simpatía por Rey Gitano. Claro, es una cosa que no me gusta tener ahora, viendo cómo se la gasta en la normal esta, ¿no? Pero lo que pasa con Rey Gitano es que es una peli muy parecida a otra peli que se hizo por entonces, que era Murieron por encima de sus posibilidades, que también era una comedia absurda de Isaac y la Cuesta, que también la destrozó la crítica. Creo que se estrenó más o menos en el mismo año, un año una después de otra. Y lo que pasa con Rey Gitano y con Murieron por encima de sus posibilidades, que son comedias muy antipáticas, muy trasnochadas, pero son comedias que nacen como una especie de rencor hacia lo que estaba siendo la crisis. Entonces, claro, ya lo hemos comentado otra vez, lo que supuso la crisis y la medida en que la crisis condujo al 15M es que puso en cuarentena la cultura de la transición. Empezó a demostrar que la cultura de la transición era insuficiente, al igual que era insuficiente la socialdemocracia o el último neoliberalismo, todo lo que nos condujo a la gran recesión, ¿no? Entonces, lo que pasa con Rey Gitano es que es una peli que surge de un rencor absolutamente intenso hacia la clase política. Es un rencor que marida muy bien con lo que era originalmente Los Indignados, porque, claro, originalmente Los Indignados no se identificaban con ningún partido. De hecho, lo que querían Los Indignados de Sol era el PP y PSOE, la misma mierda es, ¿no?
PSOE, PP, la misma mierda es.
La misma mierda es. Entonces, lo que hace Juanma Julio con Rey Gitano está dentro de eso. Entonces, nos plantamos con una peli que lo que quiere hacer es reírse de la clase política y de la clase económica de España, y nos plantamos con una peli donde se dicen cosas estilo España es una gran empresa, y la trama central es que el rey Juan Carlos tiene un hijo bastardo, que es un niño gitano, un chaval gitano, al que le interpreta Arturo Valls, pero es muy problemática, efectivamente, y eso genera pues una especie de...
No sería problemática, porque hay gitanos de todas formas y tal, pero ¿es Arturo Valls pintado de negro o lo estoy recordando mal?
Claro, Arturo Valls como moreno, con el pelo, haciendo como modismo, así como más o menos andaluces, o sea, una cosa espantosa, ¿vale? Pero claro, el tema está que la peli, el talante que tiene es un talante de hartazgo máximo hacia la clase política, que claro, en un entorno postcultura de la transición, en un entorno donde ya se están generando pues los nuevos partidos, se está acabando con el bipartidismo y tal, nos topamos con una peli que es genuinamente punk en el momento en que se estrena. Claro, lo que pasa con que sea una peli genuinamente punk es que el punk al final convoca una energía, digamos, disruptiva que se puede conciliar de muchas formas. La energía punk te puede tanto construir Podemos como te puede construir Vox. Y entonces, claro, lo que ha pasado con Juanma Julló es que se ha ido a Vox. Entonces por eso es interesante que al final todo esto le haya llevado directamente a estar en Horizonte quejándose del sistema del cine español y quejándose de unas ayudas y de una y de unas y de unas instancias industriales con las que él mismo se ha beneficiado. Porque, claro, es lo que pasa también con Juanma Ojullua, que no deja de pensar también en términos liberales, en términos de se supone que con esta industria yo soy bueno, yo he hecho dinero, ¿por qué la gente no me hace caso? Pues tendrá que haber algo mal. Evidentemente lo malo no va a ser que yo sea un gilipollas que nadie quiere trabajar conmigo y que hace que no haga una peli buena desde el 1990. Va a ser que, pues sí, todo esto, toda esta podredumbre, pues a mí me está jodiendo. Cuando nos plantamos en el mal, que es que no es una peli que solo es que la haya financiado la televisión pública. Es que es una peli que no te la compraría Vox, porque El Mal es una peli protagonizada por dos mujeres, hay un personaje masculino que no pinta nada y de que, que es también bastante anticlerical. El Mal es una película de asesinos en serie y una película cuya tesis bastante infantiloide es este rollo de que hay una fascinación innata dentro del ser humano que nos hace estar entusiasmados por el true crime, por asesino en serie. Es el tipo de peli que es bastante fallido, en mi opinión. No es exento de cierto interés, como todo lo que hace, pero desde luego que es una peli que no te la va a financiar la ultraderecha. Y al final volvemos a, después de todo el rollo que he soltado, pues la conclusión final, que es la que comentábamos, que simplemente estamos hablando de una persona que es tonta.
No, me recuerda esto, Alberto, la verdad, toda la historia que has contado me recuerda bastante a lo que cuenta Naomi Klein sobre Naomi Wolf en Doppelganger.
Es verdad,
es exactamente un poco el mismo recorrido. Sí. Para quien no lo haya leído, primero que lo lea, porque Naomi Klein es una increíble escritora. Doppelganger es un libro que entra solo. El otro día hablábamos, Alberto y yo, de que es increíble la forma y la naturalidad con la que salta de temas Naomi Klein, quien tuviera esa capacidad para escribir. Pero en su libro, Doppelganger, que lo escribe básicamente a través de la anécdota de que la gente la confunde con Naomi Wolf. A pesar de que se llevan varios 10 o 11 años, por lo que sea, la gente, son dos escritoras que se llaman Naomi, la gente las confunde. Y habla un poco de cómo la trayectoria de Naomi Wolf se está desbarrando tanto que esta confusión la está terminando por afectar. Y habla de la carrera de Naomi Wolf en términos de que en un primer momento Naomi Wolf estaba considerada como una pensadora respetable, especialmente dentro de círculos feministas, porque había sacado un ensayo, El mito de la belleza, pues donde hablaba un poco de pues los problemas que tenían pues las mujeres derivados de los estándares rígidos de belleza que había en la sociedad y cómo estos se le imponían a las mujeres. Entonces, pues al principio eso era una señora relativamente respetada, a pesar de que ya ese ensayo demostraba que era una persona que no era la mejor investigadora del mundo, que no tenía las mejores takes, pero por lo que sea, el ensayo funcionó muy bien y ella daba charlas en las universidades y hacía cositas. Iba teniendo una carrera como pues persona ligada normalmente a la pues clase un poco progresista en Estados Unidos, a los liberales estadounidenses y tal, hasta que un día pues publicó un ensayo que era un absoluto puto desastre, porque resulta que la documentación había ido tan mal como para no entender pues un término en inglés antiguo que tendría que haber traducido bien. Básicamente las conclusiones a las que llegaba eran tan erróneas que el ensayo no tenía ni pies ni cabeza. Y lo peor de todo, entre comillas peor, es que ella fue a presentarlo a la BBC y en la BBC había un experto justo de esa época histórica que le decía: ¿estás segura? Es que yo creo que te has confundido por esta traducción. ¿No será que es eso? Y claro, ella se vio en tan absoluto ridículo que pues básicamente algo se rompió dentro de ella. Su ego se partió en dos y dejó de estar para que parecía que estaba alineada con la izquierda y era un poco punky, como tú decías, Alberto, a abrirse totalmente a la derecha y ser de repente opinadora de la derecha, ser la señora que justifica, le da como una pátina intelectual a tu programa en el que tú puedes decir barbaridades porque ella está allí también diciendo barbaridades. Y de juntarse tanto con la derecha, pues ha empezado a perder contacto con la realidad y agarrarse a muchas veces pues teorías de la conspiración, como que el 5G te jode el cerebro o que, pues no sé, te controlan con los microchips y se ha hecho antivacuna. Porque claro, dime con quién ando y te diré quién eres. ¿No es un poco exactamente lo mismo? Personas que triunfaron muy jóvenes, consiguieron respeto de una forma muy precoz y básicamente su ego se quiebra al no poder mantener la imagen que tienen frente a la audiencia.
Sí, es que al final estamos hablando de perfiles narcisistas que intentan ampararse un poco, pues, en lo que en las narrativas que mejor le convienen para seguir manteniendo esa imagen de narcisismo. Evidentemente, Juan Manuel Juyuan no quiere pensar que él no hace buenas películas o que todo el mundo le odia porque es simplemente es mala persona o es una persona antipática. ¿Sabes? Porque es que eso le destrozaría. Él prefiere ver que lo que está mal es el país, es el mundo, o sea, alrededor de él. Entonces, como se esfuerza tantísimo, claro, ya puedo también yo hablar directamente de esto. Yo no me imaginaba, aunque tampoco puedo decir que me ha sorprendido, que Juanma Julia se fue a Horizonte, después de que la peli, pues por supuesto, no la haya visto ni Cristo y se la haya pegado. No me imaginaba eso, pero sí que yo vi que el tío pues él empieza un poco en función a ya ciertas cosas que yo había visto en su Instagram, cierto, en su web, por ejemplo, ahora mismo puedes leer que el tío, que Rey Gitano no triunfó por la incorrección política. Que claro, ahí un poco, ahí también está el punto, que es que no va falto de razón en ese sentido. Quiero decir, Rey Gitano no funcionó demasiado bien, tuvo una reacción hostil, una hostilidad desmedida, porque evidentemente Rey Gitano se cagaba para arriba y eso sentó mal. Evidentemente había chistes directamente, que hay un chiste, por ejemplo, que es buenísimo, donde aparece el Felipe, el príncipe, el rey Felipe cagando en un baño, y la risa es que el tío está en el baño cagando y está hablando como si fuera un mongolo. Entonces, pues eso es algo que te podría firmar el jueves, ¿sabes? Pero el caso, yo me imaginaba que era un pieza. No me imaginaba hasta el punto de que fuera a hablar con Iker Jiménez, pero sí que una cosa que a mí me da la atención es que, según llego, le hago una pregunta del estilo de ¿qué influencia ha tenido el True Crime en tu película? Porque parece que la peli nace un poco de ahí, de la obsesión que hay ahora por el True Crime. Y él me dice, no, no ha tenido nada que ver el True Crime con lo que he hecho, porque esta historia yo la escribí en el 2006. Pero vamos, seguro que ahora se me van a echar encima, porque ya sabes cómo funciona ahora mismo, cuál es la nueva religión, y como mi película no es woke, pues no va a tener ningún éxito. Esto me lo dijo de carrerilla, sin que tuviera nada que ver con lo que yo le había preguntado. Me pareció ver cómo sus ojos se ponían en blanco mientras me lo decía, ¿sabes? En plan de, ahora mi cerebro, dentro de la publicidad, tengo que decir este mensaje. Es absolutamente, totalmente irreflexivo. Y me lo lanzó porque el tío ya iba con esa idea. A mí, según me lo dijo, yo me quedé en plan, pues ok, igual le tendría que haber dicho, eres un capullo. Me quedé bastante bloqueado de que me dijera tal parida, así, de forma sin venir a cuento, y le hice otra pregunta, a partir de ahí la cosa, pues, fue una entrevista normal y corriente, donde yo le preguntaba cosas de cómo dirigía y tal, las cosas que a mí desde luego me interesaban. Era, a lo mejor, lo que quería hablarme era de la dictadura de lo queer y lo que sea, pero bueno, la cosa no fue por ahí,
Sí,
porque el tío
dice
ya.
Rono Amaro en el chat que fascinante también, que parece que pensó que Alberto iba a seguirle el rollo.
Claro, yo es que me quedé. A mí, cuando me lo dijo, ya digo que yo me siento bastante avergonzado de no haber reaccionado en ese momento. De no haberle dicho, pero ¿esto qué coño tiene que ver? Eres tonto. No ves ahora mismo cómo están las encuestas, no ves ahora quién está gobernando Estados Unidos. Le podía haber dicho cualquier cosa, pero me quedé bloqueado, la verdad. Es que yo, francamente, no me esperaba que esto, en la primera pregunta, me fuera a decir ya la parida programada, ¿sabes? Entonces yo ahí dije, pues mira, paso de ti, y le hice otra pregunta y seguí para adelante y ya está. Sí que me pareció que el tío se quedó un poco cortado, porque en plan, ah, no me haces más preguntas de esto. Ya es como el rollo,
No
¿no
hay
quieres titulares?
follow-up de lo de la dictadura Walker.
Claro, pues lo que también ha pasado, que a este tío es como lo que quería hacer era dar titulares locos, en plan, así ha pasado que tú te pones a ver otras entrevistas de gente estilo El Correo, que claro, El Correo también ha sido graciosísimo lo que ha pasado. Es que el que lleva El Correo es un tío que se llama Óscar Velategui, que es de los periodistas más tontos de España, o sea, de estos
Este,
tontos
¿por qué se ha
cínicos.
convertido, ¿por qué se ha convertido comentario de texto en el programa donde llamamos tonta a la gente?
Porque es que hay muchos tontos en este país, Marta. No, hay muchos tontos en los medios de este país. O sea, es que es verdad. Es que Óscar Velategui es, bueno, aparte de que también hay cierto rollo oscuro en el caso de Velategui. Supongo que es un poco. Porque el tío es bastante facha. El tío es bastante facha y lo intenta disimular diciendo. Y lo que pasó con Óscar Velázquez, que es que le entrevistó a Juanma Ojulloa y vamos, y le puso la alfombra roja. Era en plan, dito lo que quieras, niño. ¡Ay, va, los woke stars! Entonces le hizo una entrevista, absolutamente un pasillito, para que Juanma Ojulloa contara toda la mierda que quisiera. ¿Y qué pasó? Que después de publicar eso, Óscar Velázquez vio el vídeo de Horizonte y puso un tuit que era algo así como: no me esperaba esto de Juanma. ¿Qué haces ahí? En fin,
Bueno,
esta es la gente. Ese es que está la gente que tenemos en los medios, ¿sabes?
no,
Es lo
ya.
que hay. Entonces,
Hombre,
o
estaba
sea.
recordando, perdón, perdón la interrupción, pero ahora te devuelvo. Justo cuando leía el artículo que estábamos recomendando antes de Javier Zurro, que está estupendo, estaba recordando que hace solo un par de semanas estaba escuchando un podcast donde dos compañeros decían que Zurro no tiene que escribir de cine porque a él solo le interesa, no sé qué y no sé cuánto, y es como, pues a lo mejor es uno de los mejores artículos que ha salido de cine este mes.
Claro,
No
porque
lo sé.
es que es lo que al final, para hacer bien el periodismo, dentro de que evidentemente el periodismo de España no es, y de cine no es el mejor que hay, pero es que al final basta simplemente con documentarse un poquito y darle media vuelta a las cosas. Y es lo que en general, pues no, pues muchas veces no gusta hacer. Y al final lo que ha pasado con Juanma Ojulloa es que lo que quería era un pasillito para decir muchos titulares bombásticos y quizá por ese lado, por esa publicidad así más loca, pues que la gente fuera a ver su película. No ha funcionado, no la ha visto nadie, pues directamente a Horizonte, ya está. Él
Pero
me va a escuchar mejor que los nazis.
mencionaba antes, por cierto, gracias por la sub, Real Perry Mason. Ahora tengo que mandar un DM, por cierto, pero bueno, eso no iba. Decía antes, mencionaba cuando estábamos hablando esto de pues, aliarse con la derecha porque viene y tal, Breathing Wild, que ya no está en el chat, pero estaba hasta hace un ratito, mencionaba a Sydney Sweeney. Y de nuevo, no me parece. Me parece de nuevo que demuestra que estamos ante artistas que no saben leer la realidad, porque a Sydney Sweeney no le ha funcionado esto de convertirse en una chica estrella de la derecha. Al final, esta gente no va, esa gente que te hace bromas de las tetas y que dice, ha muerto los woke y la ha matado las tetas de Sydney Sweeney, esa gente no vaya a ver tus películas. Que tus películas funcionen o no funcionen no tiene nada que ver con que le doren la píldora a esa gente. Lo único que va a hacer alienar a una posible audiencia que no quiera escucharte hablar de maga o que sea de izquierda y no le guste que seas de derecha. No entiendo cómo pues el PR de estas personas les permite, o sea, les aconseja que haga esto. Parece una estrategia perdedora. O sea, de no entender cómo funciona el mundo de la cultura.
Yo creo que es más que nada una estrategia cortoplacista. Es un tema de imaginar, medir cómo están las aguas, medir. Y en ese sentido sí que es fácil ver ahora mismo cómo prácticamente todo el contexto cultural va a favorecer más posiciones de derechas. Porque también estamos metidos en una fase de retroceso, de backlash y tal. Y yo creo que es sencillo que tú puedas ver, como artista cínico tonto, que te conviene más arrimarte a los nazis. Yo creo que es lo que pasa, y lo que ha pasado sin Sweeney.
Pues si nos escucha algún artista cínico tonto, voy a decir una cosa, que también esto está probadísimo, y es que todo es una ilusión. ¿A qué me refiero con eso? A que hay medios de ultraderecha donde salen, pues yo qué sé, gente que hace podcast de ultraderecha, gente que hace películas de derecha. Antes he mencionado a Ben Shapiro, Daily Wire es una de las primeras empresas pues, que empezó como una especie de canal con contenidos de derechas, que contrataba a sus talentos y le daba como oportunidades, después empezó a financiar documentales y empezó a hacer películas y parece que hay un parece que si ves los números que estaba haciendo de Daily Wire, que incluso sacó un canal con contenido para niños, parece que hay como, vale, hay público, hay interés, la gente de derechas puede estar interesada en el arte y la cultura. Hasta que descubres que eso es mentira, que Daily Wire es una empresa que ya nace con 100 millones de dólares de presupuesto porque se lo están dando fundaciones que quieren que haya ideas de ultraderecha en el ecosistema. No son gente que esté financiando arte, no son gente que te esté financiando un artefacto artístico-cultural o que quiere ayudarte a ti, creador, a hacer una obra. Es gente que está seleccionando a dedo a unas personas y le está financiando para que hagan propaganda. Entonces, si tú quieres ser un artista, no quieres ser un propagandista, no tienes que saber que no hay espacio ahí para ti. Incluso aunque seas de derecha, no hay espacio allí para ti. Mira lo que ha pasado con Gina Carano. Gina Carano, Daily Wire, firmó con ella un contrato cuando supuestamente Disney la echó por ser woke y no por decir barbaridad de antisemita. La fichó de Daily Wire y le dijo que le iba a poner a protagonizar una serie de películas. Y se hizo una película, Terror in the Prairie, creo que se llama, que es un western a todo esto, y que nadie me cite en esto, pero en el tráiler parece que está bien rodada. O sea, parece una peli seria, parece. Tienes que ver el tráiler, Alberto.
Sí, lo
No
he
sé quién es el
visto, pero
director, pero.
parece serio, pero porque han puesto una foto oscurita y te da la
Parece
sensación de que
serio.
la cosa es seria, pero
El caso es que
bueno,
nadie la vio. Nadie la vio, a
nadie.
pesar de que tenía un presupuesto tocho, a pesar de que tal. Porque la gente no, la gente derecha no quiere ver a Gina Carano haciendo un western. La gente quiere decir que le jodan a Disney y que son woke. Y esos proyectos van a salir adelante durante un tiempo, durante el tiempo que estas, pues, de estos de opinión, estas. Pues asociaciones pro propaganda que quieren establecer idea de derecha, quieran financiártelo. Y cuando no quieran financiártelo, lo tiras al carrer. De hecho, una de las cosas que está pasando en Estados Unidos es que The Daily Wire va a la baja, mucho de su talento, entre comillas, se está yendo, porque pues están dejando de meter dinero con caño. Entonces, pues me gustaría presentarme con Juanma Bajo Ulloa, que bueno, que supongo que será muy tonto y no me podrá decir tal como Alberto establecido, pero me gustaría decirle, ¿te estás quejando de las ayudas a la producción audiovisual? ¿Te estás quejando de que se financien películas con dinero público o de los criterios con los que se financian? ¿Cuál es la alternativa? ¿La alternativa es esto? Porque esto no está funcionando, las películas no salen, las
No
películas
sé.
no gustan, las películas no tienen una mínima calidad que podríamos exigirle a tal. ¿Tú cómo crees que, o sea, esto no es una buena estrategia para ti?
Pero claro, es que es eso, que es que él se cree que cuando hay. O sea, él se piensa que cuando esté PP y Vox en el gobierno, las ayudas van a seguir funcionando igual,
Sí.
pero van a cambiar el rollo. Y en vez de, pues supuestamente, dentro de este marco, de darle el dinero a mujeres, pues se lo van a dar a hombres musculosos y blancos. Se cree que las ayudas van a seguir siendo iguales,
Sí.
pero simplemente van a ir a otro lado. En lugar de simplemente que no haya ayudas. Porque
¿Ya?
evidentemente cuando esté PP y Vox en el gobierno, se van a cargar las ayudas, se van a cargar todas las ayudas que puedan, porque es lo que están haciendo en los gobiernos. Porque a la derecha solo le gusta la cultura para anunciarse. La derecha solo funciona
Claro.
culturalmente de cara a especular, de cara a decir, verás tú esto que molón y tal. En el momento en que ya tienen el campo para ellos, pues simplemente lo que quieren hacer es llenarse los bolsillos ellos, porque es lo único, es cómo funciona. Es que a la derecha solo le gusta la cultura para especular, es que es así. Y quien dice especular, pues dice pues, lo que está pasando con Vox. Si es que ahora mismo Vox está mucho mejor que nunca, simplemente en base a la amenaza de llegar al Ejecutivo. Está mucho mejor ahora simplemente con la amenaza constante de verás cuando lleguemos, porque es así, porque es como funciona ahora mismo esto. Por eso es tan patético lo de Juanma Bajo Ulloa. Es un rollo de arrimarse a lo que él cree que es el sol que más calienta, cuando en realidad se va a quemar como se va a quemar cualquier artista de este país, incluido Santiago Segura, por supuesto. ¿Sabes?
Un comentario muy pertinente que hace Real Perry Mason que dice, no es que lo vayan a hacer, es que ya lo están haciendo porque Vox en las comunidades, o sea, perdón, lo leo, es que ya lo están haciendo y lo que han hecho es que no hay que imaginárselo porque ya lo hicieron con Rajoy y ya lo hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan. Es verdad, en las comunidades autónomas donde gobiernan se están retirando las ayudas públicas y todo este tipo de concursos públicos, así que,
De hecho,
pues nada.
la peli del mal, claro, se empezó a hacer en el 2006, que era cuando estaba gobernando el PSOE. Es decir, las ayudas se las dio el PSOE, evidentemente, porque ¿quién te va a dar las ayudas para que tú hagas tu peli de mierda? Te lo va a dar el PP, ¿no?
Hay que dar ayudas para que se
O
hagan pelis de
sea,
mierda por otro lado.
que sí, que sí,
Hay que
pero
dar
sí
ayudas para que se hagan muchos tipos de pelis, incluyendo pelis de mierda. Porque así es como
que.
funciona un sistema cultural sano. Así que bueno, el caso no es una buena estrategia. Y de nuevo, pues parece que no entiendo cómo la gente que quiere dedicarse a cosas similares al arte y a la cultura. pues básicamente no entiende que pues eso, que no va a ser, perdonad la gente que nos está escuchando, que no estáis viendo que el gato de Alberto ha aparecido en plano y no podía sino admirar a Buddy, al que no se le ha visto la cara, al pequeño Badito. Pero eso, básicamente no suena una estrategia ganadora. Alberto, dejamos un poco a Juanma bajo Ulloa y hablamos un poquito de videojuegos.
Sí, vale. También una mala noticia por ahí. En esta noticia no sé muy bien a quién llamar tonto, con lo cual estoy un poco desorientado. Supongo que a la chavala esta de la IA, ¿no? Siempre... Si no estás muy seguro de quién llamar tonto, busca la palabra IA en el texto y sabrás a quién.
Bueno. Vamos a dar un poquito de contexto. La noticia no es breaking news exactamente, pero bueno, es algo que creo que teníamos que tratar en el programa. Básicamente, pues nos enteramos el pasado fin de semana de que el CEO de Xbox, Phil Spencer, va a dejar su puesto después de 40 años dentro de la compañía, como leemos aquí en Eurogamer, y que iba a ser sustituido por Asha Sharma, que ahora mismo es en Microsoft la presidenta de Core AI. Pero no solo se va Phil Spencer, también se va Sarah Bond, que era la presidente de Xbox, y esta mujer, esta Asha Sharma, sustituye a los dos. Es decir, había antes dos puestos, el de CEO y el de presidente, y ahora pues... Asha Sharma se va a hacer un poco cargo de todo. Os leo algunas cositas que he destacado en la noticia de Eurogamer, que no es en sí el core de lo que vamos a tratar, sino un texto de opinión que se ha publicado en el mismo medio. Básicamente lo que se nos dice es que, bueno, quería destacar una cosita del comunicado de salida que ha dado Phil Spencer, que recordemos que es una figura... que en general creo que cae bien dentro de las comunidades de jugadores. Es decir, al fin y al cabo es un tío hipercorpo, no le vamos aquí a lamer el culo, pero es una persona que creo que en general cae bien y se le percibe como una persona que al menos...
Le gustan los videojuegos.
Le gusta,
¿no?
Sí, no sé. El caso... Lo que dice es que Xbox, esto lo dice Phil Spencer en su comunicado, bueno, en un email que ha enviado a los trabajadores de Xbox, de Microsoft, dice que Xbox siempre ha sido algo más que un negocio, que es como, bueno, lo dudo. Es una comunidad vibrante de jugadores, creadores y equipos que se preocupan en profundidad de lo que construyen y de cómo lo construyen. Y que toda esta gente pues, se merece un plan cuidado de cara al futuro. Yo no sé cómo no nos indignamos más con estas cosas, teniendo en cuenta que en las últimas épocas dentro de Xbox, dentro de Microsoft, se ha caracterizado por una enorme cantidad de despidos, por una enorme cantidad de cancelaciones y por no tratar exactamente bien a ninguna de estas comunidades de jugadores y creadores que menciona Phil Spencer. Yo creo que eso se puede permitir el decirlo, no solo porque es PR, sino porque es una persona que cae relativamente bien. Pero bueno, pasando ahora a la persona que la sustituye, a Asha Sharma, en algún momento voy a decir Sharma Asha o algo así, no porque tenga un nombre raro, sino porque hay una literación muy extraña en el nombre, pero Asha Sharma, en el primer email que ha enviado de nuevo a los trabajadores de Microsoft Gaming, lo que dice es que ahora mismo el sector está en un periodo de cambios muy rápidos y me hace mucha gracia porque es como, eso no es una cosa que pase sola, esto es una cosa que habéis provocado compañías como Microsoft, que tenéis pisado el acelerador a tope, así que esto no lo puedes poner como, es que llegamos en un periodo tumultuoso y es como este periodo de rápidos cambios lo estáis forzando vosotros con cosas como la IA. Pero bueno, seguimos con su comunicado. Estoy entrando en un mundo al que le han dado forma generaciones de artistas, ingenieros, diseñadores, escritores, músicos, operadores y muchos más que han creado mundos que han traído alegría y un profundo significado personal a cientos de millones de jugadores. Y de nuevo, es como, ¿así ahora estáis valorando a esas generaciones de artistas, ingenieros, diseñadores, escritores y músicos? ¿Ahora? ¿Después de despedirlos? ¿Después de tenerlos en la cuerda floja durante años porque no saben si su proyecto va a salir adelante, porque no saben si su estudio va a cerrar, porque no saben en qué posición de la empresa van a caer ahora que han comprado o descomprado su estudio. Esa persona es importante ahora, cuando tienes que subirte en su hombro para hacer su presentación. Ahora es importante estas personas, no cuando educáis, formáis a vuestra IA, creáis vuestra IA con el trabajo de todas estas personas que les habéis traído sin permiso, que queréis sustituirlas, después de obligar a vuestro ingeniero a lidiar con la mierda de IA, perdón, pero con la mierda de IA que tenéis, que los ingenieros han hecho, que esto es público, que se puede ver a los ingenieros quejándose de tener que corregir los errores de la IA y quejándose de que están perdiendo el tiempo. Ahora que hay que apoyarse en ellos, nos apoyamos. ¿Cómo los queremos? ¿Cómo queremos a estos ingenieros? ¿Cómo queremos a estos diseñadores? Me parece, bueno, que no sé por qué permitimos que se nos trate como tontos con estos comunicados. El caso, lo que más se ha destacado de este comunicado es que Asha Sharma dice que tiene tres compromisos que adquiere con respecto a todo lo que va a ser su cargo. Uno es que es el de hacer juegos estupendos, juegos geniales, great games, que bueno, supongo que es a lo que tiene que aspirar cualquier persona en su posición. Otro, que es el retorno de Xbox, que es más ambiguo de lo que parece a todo esto. Y otro, el futuro de los juegos. Esto parece que es algo muy concreto. Yo cuando lo vi descontextualizado, porque lo vi en una publicación de Mastodon que me enviaron, me pareció un poco sugerente. Por supuesto, cuando lo lees en contexto es la nada, porque buenos juegos no significa nada concreto, pero cuando dice el retorno de equipo no se refiere a vamos a comprometernos con el hecho de que existan consolas, sino que lo dice un poco como que se pueda jugar en cualquier sitio, en cualquier momento con el de este dual, puede estar hablando de PC, puede estar hablando de cualquier cosa. Y por supuesto, cuando dice el futuro de los juegos, pensaba que iba a ir rollo por la IA, no lo concreta, pero probablemente. El caso, Alberto, no, te empiezo preguntando por la noticia antes de pasar al texto que quería comentar un poco en profundidad. ¿Qué te sugiere todo esta marcha de Xbox, de Phil Spencer, perdón, y el hecho de que ahora el papel de presidente y de CEO se haya unificado en una señora cuyo, muy joven, por cierto, eso bien, pero muy joven, y que su trayectoria está muy ligada al desarrollo de la IA?
Yo diría de entrada que todo lo que me transmite es como que ahora mismo la industria, como las grandes marcas de la industria están como en un momento de transición bastante incierta, como que están viendo que se avecina una nueva fase, peor o mejor, seguramente peor, y no saben muy bien qué hacer y están dando bandazos. Quiero decir, yo el otro día, por ejemplo, me sorprendió mucho lo que había pasado en Sony con el cierre de Bluepoint, porque hubo en mí una idea de decir, ¿pero por qué cerráis esto? ¿A qué dinero se estaba quitando un estudio que se había dedicado a remasterizar juegos teniendo bastante éxito?
Con éxito, las remasterizaciones. Claro.
O sea, que Bluepoint yo creo que era un estudio bastante rentable, bastante apañado, que lo habían despedido Sony y poco antes de lanzar el juego este de God of War, que era una puta broma, que parece un juego de móviles.
El Basilis.
Habiendo cancelado el remaster que le habían cargado a Bluepoint, ¿no? Es como este tipo de cosas como contradictorias donde ya pues no le puedes ya leer una mínima lógica capitalista, la típica lógica de... pues eso, de rendimiento, de oferta-demanda, de tal, ya no lo puedes leer porque tengo la sensación de que ya las grandes empresas piensan que estamos en otro momento y que hay que ajustarse a otros valores, fomentar otros valores, ¿no? Aquí yo creo que entraría toda esta pesadez con meterle dinero a la IA y desarrollar la IA y tal. Creo que también un poco muchas veces surge de ahí, de ese momento de incertidumbre, que nos plantamos en eso, en que la tía esta que han puesto para sustituir a Phil Spencer, Asha Sharma, pues sea alguien que directamente viene de la IA de Microsoft, de Core IA, y de al parecer ser una según está leyendo una tía bastante chalada de la IA, como que al parecer hizo unas declaraciones hace tiempo
Vamos a
que
hablar
algo
de
así.
eso.
¿Cómo?
Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso.
Bien.
No te adelantes, pero
Ah, vale.
sí que quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte por una cosa. Hay pues un fenómeno que se repite una y otra vez, que es que cuando una empresa va regulinchi o no está en su mejor momento, suele
Anda,
quitar a su ejecutivo masculino como para salvaguardar su imagen y de repente ponen a una mujer joven y muchas veces incluso racializada en un puesto de poder para que cargue con todos los fracasos que va a acumular y después poderla echar. Es algo que, por ejemplo, se dice que ha pasado en Disney.
sí, no
Y
estoy de
mucha
acuerdo, pero
gente.
sí está.
Bueno,
O
ahora me
sea, en el caso
cuentas,
de Disney, en el
pero
caso de Disney, pero esperamos, desde luego eso existe. El acantilado de cristal se llama, además,
el
que tiene un
acantilado de
nombre.
cristal. Lo iba a dar el nombre del concepto. Como dice Julia Bocino, de chivo expiatorio. Correcto, es de chivo
Claro.
expiatorio. Te lo preguntaba porque una de las cosas que he visto de pues que no se critique ahora mismo en exceso a Asha Sharma o qué tal, porque claro, la industria del videojuego sigue siendo la industria del videojuego. Una de las cosas que no ha sorprendido, supongo, a nadie es que lo primero que se ha hecho las ciertas comunidades dentro del videojuego al enterarse de que Asha Sharma se iba a hacer cargo de Xbox es empezar a pedir el carnet de gamer. ¿Cuántos años haces que juegas? ¿A qué has jugado? ¿Qué consolas tienes? Y claro, pues se ve que a esta persona no le gustan los videojuegos. Estaría bien que recordáramos que para dirigir una empresa de videojuegos a veces no tienes que saber de videojuegos en sí, sino que tienes que saber otras cosas como estrategia, financiación. Quiero decir, incluso en los estudios de videojuegos hace falta una persona que consiga la pasta para desarrollar el videojuego. Y si esa persona es buena consiguiendo pasta, da igual que no juegue a videojuegos. Lo importante es que sepa conseguir la pasta o tenga los contactos o lo que sea. Entonces se le está pidiendo explicaciones y entiendo que se le está pidiendo explicaciones de más porque es mujer y porque es joven. Y eso está mal, sea quien sea esta persona, porque es evidentemente una corpo, una cerda corpo, pero no hay que tratarla así, creo yo. Pero desde luego, y por cierto, dice Sorimi, y es verdad que The Verge, por eso no he querido sacar el artículo de The Verge, aunque ahora se mencione el que vamos a decir, sacó un artículo echando la culpa de todo a Sarah Bond, correcto, limpiándole la cara a Phil Spencer y diciendo que Phil Spencer había estado ocupado con la compra de Activision y que todo lo que había pasado mal en equipo era culpa de Sarah Bond. Ahí vemos una aplicación del acantilado de cristal que decía Alberto. Pero eso, hay mucha gente que está diciendo que, cuidado, que esto es un fenómeno y que quizá el hecho de que hayan puesto una mujer joven y racializada con poca trayectoria puede significar que la han puesto ahí porque vienen vacas flacas para Xbox y que después la van a echar. ¿Tú, eso se ajusta a lo que tú conoces de la industria del cine? ¿Crees que esto es una posibilidad?
No, a ver, yo de la industria del cine no tengo nada que decir, salvo que en el caso de Kathleen Kennedy, que lo habías comentado, y de hecho creo que lo comentamos en algún otro programa, lo del acantilado de cristal no se ajusta porque Kathleen Kennedy se puso a liderar una fase directamente, o sea, sustituyó directamente a George Lucas en la inauguración de una nueva fase totalmente distinta a la anterior, que a priori iba a ser buena. De hecho, empezó muy bien Kathleen Kennedy llevando Lucasfilm, porque las primeras películas de Star Wars funcionaron estupendamente. El destrozo vino después. Por eso solo te quería hacer el hincapié que en el caso de Kathleen Kennedy yo creo que no se ajusta a lo de la cantidad de cristal. Pero en otros casos supongo que sí. Ahora mismo la gente tampoco te sabría decir algún ejemplo dentro de la industria del cine. En este caso, desde luego, a todo lo que nos aboca a pensar es que hay una fase de transición, una fase donde hay mucho miedo de qué puede suceder con Xbox, y el hecho de que esté aquí esta señora de las armas, pues puede ser al final ajustarse a eso. Te ponemos a ti a pilotar esto hasta que te larguemos, porque como no te vamos a largar si se ha liado todo tanto, aunque ya te lo hubieras encontrado así liado en primer lugar.
Bueno, pues hay otros ejemplos de este acantilado de cristal. Mucha gente destaca, como además desde Disney, que Alberto nos dice que no, y yo a priori creo a Alberto, por supuesto. El otro gran ejemplo de acantilado de cristal es que, bueno, en Facebook, en Meta, en cierto
Anda.
momento, sí, es una señora además que ha sacado un libro, una mujer ultraliberal, no leáis el libro, es una absoluta basura, pero también se la puso en ciertos cargos, tuvo dos cargos diferentes importantes en Meta, justo cuando Meta iba a comerse todos estos problemas de problemas con la radicalización y problemas con el funcionamiento del algoritmo. Es decir, esto es una cosa que se ha estudiado, esos son los ejemplos como más llamativos, pero se hace bastante. Así que bueno, sí que se puede leer de aquí que quizá vengan. O sea, Microsoft sea muy consciente de que lo que se viene no es nada, nada, nada bueno. Porque como dice Julia Bocino, siempre se le piden más credencial a las mujeres para justificar un alto cargo, excepto cuando se las va a poner para cargártela. Que entonces solo se les pide que la gente se acuerde de su cara, por lo que sea. Lo que, como decía, no es nueva, no es hot news lo de Phil Spencer, pero quería hablar un poquito de pues este texto que leemos en Eurogamer. Es un poco un artículo de opinión donde se analiza pues toda la movida. Además se da muchísimo contexto, es un artículo bastante bien documentado. De hecho se menciona lo del acantilado de cristal, pero básicamente se menciona una cosa que me gustaría destacar, se pasa por encima, o sea, es un artículo muy completo, a mí me parece que está muy bien, pero se pasa por encima precisamente de lo que iba a mencionar Alberto, y a mí esto me parece bastante, bastante grave, y no me cuesta leer un poco del futuro de Xbox aquí, que es que básicamente se dice que en un podcast del año pasado, pues Sharma, la persona que ha sustituido tanto a Sarah Vaughan como a Phil Spencer, estaba hablando un poco sobre pues su papel su papel en Microsoft, sus consideraciones alrededor de la IA, y una de las cosas que dijo es que pues es una fiel creyente en la IA, que puede solucionar muchos problemas y que puede ayudar con muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, las tasas de nacimientos. Esto es pues muy problemático a muchos niveles.
Entonces, estar loca, directamente. Bueno, y ser nazi también.
Claro, eso que decía, esto es problemático a muchos niveles. En primer lugar, porque como todos sabemos, y cada día que pasa lo tengo que justificar menos, al principio del programa la gente además me contestabais mucho en el chat, yo creo que esto ya no hace falta justificarlo, la IA es una burbuja y el principal problema, o sea, no, que es una burbuja que Estados Unidos no puede dejar explotar porque su economía depende de que la IA funcione. Pero el principal problema que tiene la IA para sentarse como producto no es que le falte dinero o que no, que no sea rentable, sino que el principal problema que tiene la IA es que no se sabe exactamente para qué se puede usar de forma que la gente la quiera comprar. Es decir, sí, se puede usar para hacer un dibujo de tu sobrino en la playa y regalárselo en una tarjeta, correcto, pero ¿va a pagar la gente por eso? O sea, el problema es que no se sabe el uso comercial que puede tener la IA. A lo mejor te puede hacer la gracia la IA que te ayude a corregir un texto cuando es gratis. A lo mejor, si tienes que pagar 100 pavos por la suscripción, pues vas a decir, no mi ciela, que me lo corrija el Word de toda la vida. Pues hay como un cierto pánico dentro de la gente que trabaja con la IA por decir que puede solucionar todo, que te puede ayudar con no sé qué. Hace poco veíamos a Sam Altman diciendo que te puede ayudar a criar a tu hijo, que te puede, ¿sabes? Están diciendo como usos todavía más locos. Entonces, si estamos ante una señora que de verdad llega a necesitar venderte la IA hasta decir que puede ayudar con las tasas de nacimiento, entonces es una señora que ya nos está anticipando que va a intentar meter la IA en todo lo que pueda dentro de su trabajo con Xbox. Y esto es peligroso. Porque, como sabemos, Microsoft ha invertido mucho dinero en la IA, ya de base podemos pensar eso, pero los trabajadores de Microsoft ya tienen suficiente, de Xbox, ya tienen suficientes presiones como para tener que lidiar con una persona que cree que la IA es la solución para todo y que necesita que la IA sea la solución para todo. Pero, por otro lado, insinuar que hay un problema con las tasas de nacimiento es un dog whistle, ya hablamos que los dog whistles son una forma de comunicación entre las personas de un grupo marginal, cuando quieren comunicarse entre ellos sin que alguien desde fuera del grupo pueda entender de lo que están hablando. Por ejemplo, un dog whistle es, sí, voy a decir uno muy obvio, ya lo sabemos todos, pero antes lo era. Si una persona decía 1488, eso es un dog whistle para indicar que era una persona nazi, que era un neonazi y quería que otros neonazis pues lo supieran. Pues insinuar que hay un problema con las tasas de nacimiento en Estados Unidos, es pues un docu-whistle de la ultraderecha y que nos remite a la teoría de pues la el gran reemplazo, que dice básicamente, es algo que cree Elon Musk, por ejemplo, que cree básicamente que los blancos, como no están teniendo suficiente hijos, van a ser reemplazados como mayoría de Estados Unidos y que la mayoría de estadounidenses, bueno, en el país, va a ser pues personas racializadas. Eso para ellos es un problema porque son racistas. Eso, a priori, fuera verdad o mentira, no sería un problema, simplemente pues la gente ha cambiado pues la proporción, la identidad racial de las personas en Estados Unidos. Pero para ellos es un problema porque son racistas. Que esta persona diga eso, o es tonta, o es nazi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque viene, al final, del mundo de la tecnología, donde lo que hay es mucho tonto como Elon Musk. Y hay mucha persona que de ultraliberal se acaba haciendo el saludo nazi. Entonces, me preocupa de qué estamos hablando aquí.
Sí. O sea, poco que añadir. Bueno, sí que la tal Sharma en su discurso de apertura dijo que una de las cosas que no querían hacer era basura sin alma. Basura ella sin alma, dijo.
Sí, slop, lo que se llama slop.
Sí, bueno, supongo para cubrirse un poco las espaldas, pero claro, viniendo de donde viene, estando en la industria como está, supongo que es la típica cosa que dices para avanzarte a futuras críticas, pero es que no, como que no cuaja demasiado, no como que no lo tragamos. Entonces, no sé, supongo que no tardará en despedirla, me imagino, no lo sé.
Ya, solo quería pues mencionar eso porque parecía que el mundo de los videojuegos, o sea, el mundo de los videojuegos ya hace 14 años, sí, no, cuando el Gamergate, en 2014, ya tuvo pues su buena ración de ultraderecha, su buena ración de buenos naciolos, y que iba a tardar un poco en pues el péndulo volver hacia el otro lado. Pero si admitimos este tipo de comentarios en nuestras comunidades, pues no sé yo en qué posición estamos. No lo sé. Otra cosa que quería destacar en este texto, y no vamos a ahondar creo que mucho más, esto es lo último, es que pues Sharma ha prometido que no van a buscar la eficiencia a corto plazo, no van a crear, como dice Alberto, basura sin alma, sino que, bueno, pues quiere hacer algo más profundo. No creo que no... Ay, no lo había puesto, perdón, en el plano. Básicamente ese párrafo es. Y esto es algo también en el que no nos tenemos que fiar, porque el propio artículo dice que, bueno, que Satya Nadella ha dicho que no le gusta que se considere slop a las cosas con IA porque ya están como más sofisticadas y básicamente defendió la IA. Así que esto no lo tenemos que tomar como un comunicado de PR, y que a mí, en general, todo me lleva a desconfiar de esta persona. No deberíamos desconfiar en sí de toda la empresa, pero ya que estamos hablando de esta persona en concreto, desconfiemos de esta persona. ¿Tienes algo que añadir, Alberto?
No. No.
O sea, que no. Bueno, que todo, no tienes que añadir. Mal,
como siempre.
No tienes que añadir nada más. Alberto, ya hemos hablado que este viernes no vas a venir y por lo tanto no vamos a tener pues el típico repaso que hacemos a la cartelera, pero que sí que podías hablar de una de las películas que se estrena este fin de semana y quizás es lo mejor que podemos hacer estos 10 minutitos antes de irnos a ver a los compas de Chiclana. ¿Qué película has visto?
Pues he visto Scarlett de Mamoru Soda porque la otra peli de la que tengo que escribir esta semana es Scream 7, y voy a aprovechar para quejarme de eso, y el pase de Scream 7 lo han puesto el jueves por la noche, en un evento con influencers al que voy a tener que ir, no sé, y estar ahí rodeado de esta gente, porque es, pues, no, o sea, sirva esto para quejarme, ¿no? Porque de esto hay que quejarse, y seguramente cuando escriba la crítica también aprovecharé para quejarme de eso, de cómo nos están obstaculizando el trabajo y de cómo prefieren que la comunicación te la hagan pues esta peña, este perfil de...
Claro, esto vamos a poner un poco de contexto, que aquí no viene todo el mundo del mundo de la crítica, pero básicamente, para quien no lo sepa, los periodistas de cine van a ver las películas a pases de prensa, no tienen que comprarse sus propias entradas del cine. Esos pases de prensa normalmente o tradicionalmente han sido por las mañanas, los días a principios de semana, para que los periodistas puedan ir a ver durante su jornada laboral la película y después tengan unos cuantos días antes del estreno en viernes, que es cuando suelen publicarse las críticas, para poder pensar el texto, para poder documentarse o para hacer otro tipo de piezas paralelas como entrevistas. Pero últimamente las distribuidoras prefieren promocionarse, o sea, prefieren premiar a los influencers antes que a los críticos de cine y básicamente hacen pases de prensa junto con pases para influencers, lo que son por la noche, y los críticos tienen que ir a trabajar fuera de su horario laboral y aparte son muy pegados al estreno, porque claro, los influencers van a subir fotos de la noche y del pase y las distribuidoras quieren que sea pues el día antes básicamente de que se estrene la peli, para que el público la recuerde, pero eso obliga a los críticos a escribir contrarreloj y no poder documentarse también. Es eso.
Sí, básicamente, y que al final a las distribuidoras le viene mejor el discurso, vamos a llamarlo así, que hacen los influencers. Quiero decir, tampoco yo quiero ser
¿Discurso?
aquí,
¿Question mark?
por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, como que les gusta que sea algo mucho más planito, más de redes sociales, más de... ¡Buah! Es que me ha gustado mucho Scream. Además, Scream, que es una saga patética, absolutamente. O sea, aquí lo siento, porque seguramente haya fans en el chat, pero es que
En
Scream es
el
una
chat.
saga. Bueno, a ti te gusta la primera, pues como a todos, porque la
Es que
primera
la
está
primera
bien.
está muy bien.
La primera está, y la cuatro también está bien, pero el resto son pelis
La de Hayden
patéticas.
Panettiere está estupenda.
La de Emma Roberts, ¿no? Creo que era.
Sí, la de Emma
Ah,
Roberts y Hayden Panettiere está muy
está.
guay.
Pero ¿qué me refiero? Pero que al margen de esas son pelis patéticas. Eso son pelis para que todo el rato te estén diciendo, mira qué listo eres, cuántas pelis de terror has visto, no sé qué. Y a mí, y es que son cosas tristísimas, o sea, es una saga de mierda, absolutamente. Y de hecho, creo que eso está directamente relacionado, ya aprovecho y hago la crítica, sé que qué más va, sé que la peli va a ser mala, sé que ya lo sé. Entonces,
La peli va a ser mala y es problemática.
y es problemática, pero vamos, bueno, que tampoco hay que meterse ahí, ¿no? Pero esto de
Que
que
se han usado ya.
echaran a Melissa Barrera porque criticaba el genocidio en
Eso
Palestina.
es
Y
censura.
claro, sí. O sea, vamos.
Sea, una trabajadora ha perdido su trabajo por sus opiniones políticas fuera del horario laboral, es decir, por lo que ha dicho en redes sociales.
Sí.
Eso es una cosa.
Bueno, Jenna
Es
Ortega también se
censura.
ha pirado. O sea, es que no. Pero vamos, el caso es que lo patética que es esta saga se alinea bien con el hecho de ocultarle a la crítica y que solo vayan influencers. Porque de hecho, esto ya ha pasado con las dos pelis anteriores. De hecho, con la Scream de 2022, con la que volvió la saga y tal, ahí directamente no hicieron pase. Yo tuve que ir a hacer para hacer la crítica, tuve que ir yo al cine y que me pagara el diario la entrada. O sea, porque es que es así, no quieren meter estas películas de mierda en el discurso crítico para que luego además tampoco tienen malas críticas, por otra parte, que yo no lo entiendo, porque a mí todas me parecen malísimas. Pero bueno, el caso
Bueno,
es que...
ya.
Vale, perdón. Es que desprecio tantísimo esta saga, os lo juro. Entonces es como que se alinea muy bien con este rollo de dejarlo todo así en un momento dado, en rollo campo de redes sociales, ¿no? Y de cosas muy consumibles, muy fácil, ideas muy fáciles, muy tal, y se alinea muy bien en este caso concreto con lo que es el fenómeno Scream. Claro, también lo interesante está en que, como tú dices, esto es una tendencia. De hecho, es una tendencia que de cara a próximamente se va a repetir rapidísimo, porque la nueva película de Torrente Presidente, no van a celebrar pase de prensa tampoco, ya no lo han dicho. Que al igual que hizo antes Santiago Segura con Para No Hay Más Que Uno, con la última peli de Para No Hay Más Que Uno. Entonces, vaya, esto al final es una
Cosa
tendencia a
que
la alta.
criticaste en un texto bastante bueno, de hecho.
De Para No Hay Más Que Uno. Ah,
Sí.
bueno, he escrito tanto de Santiago Segura, en fin, qué horror.
Pero criticaste específicamente lo de los pases en uno de tus textos, bastante, bastante
Sí,
guapo.
porque es que porque es que esto es algo que está cada vez pasando más. Pasa con ciertas películas, ciertos fenómenos que se entiende que van a fluir igual de bien sin necesidad de que le den cobertura a los medios tradicionales. Es simplemente eso. Entonces, un
Pero,
poco ahí.
y a la gente podrá decir, ah, pues normal, pues donde más le interese. Pero recordemos que la relación entre cineastas y crítica no debería ser utilitarista, no debería ser necesitamos que la crítica nos haga publicidad. El papel de la crítica no es hacer publicidad, el papel de la crítica es dialogar con la obra junto con el espectador o acompañar al espectador a profundizar en la obra. Y si un cineasta o una distribuidora en nombre de los cineastas rechaza la crítica y hace este tipo de cosas, deberíamos enfadarnos más de lo que nos enfadamos, porque lo que nos está es quitando valor a lo que se supone que es una obra artístico-cultural. Yo lo que no sé es por qué Santiago Segura, por ejemplo, no se enfada. Debería enfadarse si él se considera cineasta. Si te consideras publicista, entonces no. Pero entonces deberías dejar que te dijéramos eso a la cara.
Hombre, Santiago Segura es un empresario, vaya. Santiago Segura piensa en términos de, pues, como piensa Paramount. O sea, piensa... De hecho, también es un poco el problema, que en la medida que los críticos estamos dentro del juego y tenemos que guiarnos por lo que hacen las distribuidoras, en el momento en que las distribuidoras dejen de vernos como una forma de hacer publicidad, porque es como nos ven, en realidad es así de triste, o sea, está puesto en utilitario, pues es cuando nos van a dar morcilla, y es un poco lo que está pasando. Simplemente lo que pasa, lo que están viendo las distribuidoras es que les conviene más tener el pase lleno de influencers que hagan contenido para Instagram diciendo qué guapa está la peli, que a tener a gente escribiendo y dándole media vuelta a las pelis que ve. Entonces, quiero decir, en ese sentido a mí me parece triste, pero es que en la medida que estamos trabajando el tablero capitalista, es que tampoco veo que yo le pueda hacer nada. Es que es en plan... Si es que ya bastante...
A ver, tú no le puedes hacer nada, pero deberíamos hacer más ruido con esto. Yo no sé, a mí la complacencia de tus compañeros críticos...
No, complacencia no, estamos todos enfadadísimos.
Sí, públicamente, yo no he visto. ¿Dónde están los textos?
Sí, están.
¿Dónde están los textos?
Están en las redes sociales, sobre todo.
Bueno, claro, en las redes sociales.
A ver, Marta, pero es que una crítica... Bueno, al final ya depende de cómo sea el texto. Yo cuando me he quejado de esto, o sea, si me voy a quejar de esto de la peli cuando escriba, que me voy a quejar, esto te da para un párrafo. Me refiero, que es que no puedes... Es que la cosa no va más de sí, no va de para que tú le dediques a todo tu texto una opinión sobre distribución, que es de lo que estamos hablando en realidad. Entonces me refiero que esto se tiene que hacer por otro lado. Se tiene que hacer, pues no sé, montando protestas organizadas, recogiendo firmas, cosas así. Y desde luego quejándose, que es lo que hay que hacer, quejarse como estoy haciendo yo aquí personalmente. Pero de hecho lo que casi que habría que hacer es pasar de ver la película en realidad. O sea,
Ya, pero útil. Ahí creo que es importante señalar, que lo están diciendo también en el chat, que muchas veces los críticos no tienen un contrato y que cobran por pieza, claro, y que si no escribe, se hace el boicot de una peli y no escribe, porque evidentemente los periódicos te compran las pelis que piensan que más se van a leer. Tú no puedes decirle, claro, no, pero esta peli rara. Le tienes que decir Scream, porque los periódicos entienden que esa peli sí va a querer la gente leer de ella, y tú necesitas escribir para comer. El problema es que está todo tan precarizado que no se puede protestar. Lo que yo no sé es por qué otros críticos que tal, que se ponen tantas flores y que, bueno, escriben en tantos sitios, pues no... Bueno, nada, pues nada.
Bueno,
yo soy la que menos puede hablar porque no tengo trabajo. Así que nada.
Pero vamos, ¿qué es eso? ¿Yo qué ganas tengo de ver otra peli de Scream? Si es que a mí me encantaría no tener que ver otra peli de Scream, pero es que es la peli tocha de la semana y es la peli de la que me van a pagar por escribir esa semana. Entonces... Pues en esas estoy, y me quejaré y me enfadaré, y desde luego la voy a poner a parir, o sea, porque va a ser mala, está claro. Pero bueno, el caso...
Pero venga, que vamos a dejar Scream, que además nos tenemos que ir a ver Ochiclana. Háblame de otra peli. No,
bueno, Scarlett, que es una castaña. Scarlett de Mamoru Hosoda, pues todo muy triste. Mamoru Hosoda es un grandísimo cineasta. Durante, casi diría, mi director favorito del anime. Bueno, me gusta más Takahata, quizás. Pero vamos, uno de mis directores favoritos del anime, pues saca peli este viernes, que esta sí que la he podido ver porque han hecho el pase como deben hacerse. Y Scarlett, pues es una peli bastante mala, la verdad. Es una peli bastante fallida. Para mí es la peor película de Hosoda. Y es una pena. Tampoco es que sea una peli desdeñable, ni mucho menos, pero es una peli que no funciona. Es una peli que entra dentro de lo que lleva haciendo Mamoru Hosoda, que siempre le ha interesado de jugar con los mundos paralelos y tal. Normalmente siempre lo ha usado en términos de internet y del ciberespacio y demás. En esta peli hace un poco lo mismo, pero en vez de ser el ciberespacio, en vez de ser un marco de ciencia ficción, lo que hace es que el mundo paralelo es un purgatorio. Es como una especie de lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde se desarrolla una historia que adapta Hamlet de Shakespeare. Bastante loco eso, yo no lo sabía, la verdad, yo no sabía que era una adaptación de Hamlet, Pero sí, la idea es que la princesa Scarlett pues se quiere vengar de su tío Claudio dentro una vez la han envenenado y se ha despertado en el purgatorio. Entonces es un poco adaptar Hamlet un poco de aquella manera, tampoco ha demasiado mal, creo que hay cosas de la obra que siguen presentes, pero la peli no funciona, la peli no funciona, el mundo, el lore no tiene ningún sentido,
Eso ya
el
pasaba
guión
en
no
Bell
funciona.
también.
En Bell pasaba aún así, Bell yo creo que aterrizaba mejor, dentro de que el lore ya se está yendo de las manos, creo que funcionaba mejor a nivel narrativo, porque los personajes te importaban más. Aquí es que los personajes son como clichés. Dentro de un mundo, una dimensión que es que no entiendes. Y luego además la animación es muy fallida, porque aquí Mamoru Soda ha querido seguir haciendo lo que hacía en Bell, de jugar con la animación que yo suelo llamar NPR, es decir, la animación que combina 2D con 3D, que eso ya empezó a hacerlo en Bell, aquí ya lo hace a saco y no funciona, porque no. Porque comete el error de que no juega con el NPR más allá de pagarle volumen a los personajes. No trabaja con el escenario, no trabaja con la iluminación, no trabaja con el ritmo, que por ejemplo lo que sí que hacen las películas del Spider-Verse y por eso funcionan tan bien. Entonces lo que te da la sensación de la animación es que lo estás viendo todo muy rígido y muy torpe. Parece casi rotoscopia mal hecha. Entonces en ese sentido tampoco funciona. Es una película, ya os digo, bastante, bastante fallida. Yo estaba sorprendido dentro de este año de animación de que no hubiera entrado Scarlett en la terna de nominadas a mejor película. Me extrañaba, ¿no? Como suele ser Osoda y tal. Pero claro, viendo la peli es que no, es que esta no la salió bien. O sea, es bastante lógico, bajo mi punto de vista, que haya pasado tan desapercibido, porque es que no está bien.
Pues nada, con esas no recomendaciones, no vayáis jamás al cine que tenemos de cara a este fin de semana. Vamos a terminar el programa. Recuerdo que Alberto no estará el viernes que viene, como es habitual, porque bueno, pues que se va a presentar una peli a las 8:30.
A las 8:30, en el Cine Regio de Ibiza, decorado
Pues.
de Alberto Vázquez.
Donde Alberto pues llevará un poco la tertulia. Así que si estáis por Ibiza, no lo perdáis. Y nosotros sí que estaremos, o sea, yo solita, sí que estaré el viernes que viene. Así que nada, nos vemos muy pronto. Que no se me olvide la despedida habitual, porque he visto, está muy feo decir esto, pero cuando no digo lo de los dineros y lo de esto, no pasa nada, pero cuando digo, uy, cuando digo las cosas, entran dineros, así que lo tengo que decir. Que si os gusta comentario de texto, pues hay muchas formas en las que podéis apoyar el programa. Si os interesa apoyarlo económicamente, podéis entrar en twitch.tv/martatrivi y dejarme vuestra suscripción, o podéis entrar en culturacanibal.com, donde encontraréis mi Ko-fi y podéis hacer una donación, la donación que os parezca pertinente. Pero como no todo es dinero, porque por mucho que este sea un sistema capitalista, yo no quiero tener esa mentalidad con respecto a mi programa. Muchas veces os pido que apoyéis de otra forma si lo podéis permitir. Y lo que os voy a decir hoy es que si podéis, pues valoréis el programa en iVoox o en Spotify o en Apple Podcast. Y que si os pasáis por YouTube, pues me deis un like, porque al parecer eso ayuda al descubrimiento. Y estoy ahora en esa fase del proyecto en el que necesito llegar a más gente. Con la sub de Qué Grande Relato. Muchísimas gracias por darme la mano cuando he lanzado el puñito. Nos despedimos hasta el viernes con un hasta la próxima.
Adiós.